Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal.
Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast en español de los delfines de Miami. Una semana más nos disponemos a comentar la actualidad de la franquicia del sur de la Florida en compañía siempre muy grata de mi compañero, por ejemplo, Hugo. Hola, buenas noches, Hugo.
Hola, buenas noches, Fer. Pues sí, aquí estamos una semana más, esta semana exultantes, emocionados, porque hemos vivido una derrota que yo creo, ya lo comentaremos ahora, que puede ser de las más importantes de la franquicia por lo que representa y simboliza en las últimas décadas.
¿Quién ha sufrido una derrota?
Hemos vivido una victoria. ¿Ah? Perdón, no te he dicho.
Es que somos
estaría pensando, somos tan
Dolphins que hasta ganando.
No, estaría pensando en los Jets.
Oye, Ángel Master Tigrillo al otro lado del océano Atlántico, más allá del mar, atravesando huracanes y ahora ya hay otro nuevo, que es el Teta. Antes estaba el Teta y ahora el Teta. ¿Qué tal, Tigrillo? Buenas.
¿Cómo están, amigos de allá de España, amigos de todo el continente europeo, amigos de todo el continente americano? Si están en la India, también repórtense, porque tienen habla hispana. Con mucho cariño, mucho gusto, aquí siempre acompañando a mis compañeros.
Tengo curiosidad por saber quién es el de Singapur, por favor, que nos mande un mensaje. Sí, porque
estamos expectantes.
Hay uno en Singapur.
Tenemos un oyente de Singapur.
Sí, hay dos o tres alemanes, hay uno que está en Dublín, según parece. Bueno, que imagino que será gente que está de Erasmus o por ahí, ¿sabes? Pero el de Singapur, no sé, mándanos una historia o algo, cuéntanos de contacto.
Que den señales de vida, necesitamos conocerles.
Sí, ya sabéis que nos podéis seguir en la cuenta @mundodolphins en Twitter, o que os podéis mandar un correo electrónico, como ha hecho un aficionado de los Dolphins esta semana. Nos podéis mandar un correo electrónico contándonos lo que queráis a mundodolphinspodcast@gmail.com. muy sencillo, para toda la familia. Nuestras cuentas personales: la de Ángel es master_tigrillo, la de Hugo es hugomanero1 y la mía, que es Yarda Spain. Yo soy Fernando, soy el conductor de este programa, y quiero dar una calurosa bienvenida a todos aquellos que se acercan por primera vez a nuestro podcast, aquellos que por primera vez se acercan a los Miami Dolphins, porque hay que reconocerlo, de hoy en adelante vamos a ser legión. El partido del otro día marcó una tendencia al alza para todo, ¿no, Hugo?
Sí, sin duda. Yo ya lo he dicho al principio, creo que es una victoria que puede ser de las más importantes de la franquicia en los últimos años, porque representa un poco como el inicio, ¿no?, de una etapa esperanzadora por todo lo que vivimos, porque es una confirmación de que parece que Brian Flores es el hombre elegido, porque Tua dejó destellos de una clase enorme, porque se vislumbra un equipo unido, una defensa arrolladora, y lo que ha mejorado esta franquicia en 11 meses, por así decirlo, en un año de andadura o año y medio de andadura de Brian Flores, pues la verdad que nos tiene que mantener expectantes, ilusionados de cara al futuro. Y nada, bienvenidos todos los que se suban al carro de Tua, que llegan a una franquicia histórica, perfecta, la única con récord perfecto en la historia de la NFL, y nada, que aquí tendrán su delfinario particular.
Efectivamente, aquí estamos haciendo ya obras de remodelación. No hace falta ni traer ni camiseta ni gorra, aquí no la damos, pero no hace falta traerla. Y bueno, os recibimos con el mismo cariño con el que despedimos a los que se fueron cuando se retiró Dan Marino, ¿no, Tigrillo? Aquí tiene cabida todo el mundo, y aquí lo que queremos es que nos escuchen, que compartan y que, por ejemplo, lean Tres y Fuera Dolphins.
Sí, por supuesto, este es lo bonito de estos espacios, de tanto de Tres y Fuera Dolphins como de Mundo Dolphins, que siempre es, le da la bienvenida, siempre abre los brazos. Se trata de ser una comunidad Dolphin en español. Ya ven que ahorita hay pocos espacios para empezar en español que hablen sobre NFL, pues de manera seria, que no sea cotorreando. Tenemos ESPN, tenemos Fox, pero la verdad son muy, muy básicos esos conocimientos y sinceramente no le ponen la atención que uno como aficionado quiere que le pongan la atención a los Miami Dolphins. Entonces, por eso es este espacio, tanto el Mundo Dolphins, que siempre me ha abierto las puertas, yo siempre les agradezco, siempre que de verdad, y Tres y Fuera Dolphins, por supuesto que también un espacio donde tenemos que analizar y pensamos siempre en el aficionado novato o el aficionado que ya está veterano, siempre con mucho cariño. Yo les digo que los Dolphins me dieron algo muy importante que hasta ahora nada me lo había dado, ¿no? Que era también una familia. Nuevamente se los comento aquí, y pues nada, también es democrático, porque esto es para ustedes, por ustedes y de ustedes.
Eso es, lo único que os pedimos a cambio es que nos dejéis una buena reseña en Apple Podcast, una buena reseña en Spotify, una buena reseña donde queráis, nos deis 5 estrellas, compartáis mucho, compartáis cuando salgáis y le dais todo a todo que me gusta, y así seremos todos mucho más felices. Nosotros no ganamos dinero con esto, lo que nos gusta es transmitir felicidad. Los que sí ganan dinero, pero una cantidad absurda, son los jugadores de la NFL, que esta semana también ha tenido jornada, y como siempre os pregunto cuál ha sido la cosa que más os ha llamado la atención de todos estos partidos que hemos tenido, además bastante divididos, ¿no? Los de las 7, los de las 10, bastante repartida la cosa. Tigrillo, ¿qué te llamó la atención esta semana?
Pues dos cosas, tristísimo la situación de los Jets, que de verdad piden no ganar a gritos, tenían el partido por lo menos para hacer algo, no quieren ganar, bueno, pues ya cada quien, ¿no? Van por el güerillo, por el sunshine. Y otra cosa que se me hizo súper triste fue la cuestión esta de Tampa Bay, o sea, el berrinche de la semana nuevamente con Tom Brady, patrocinado por Tom Brady, el berrinche de la semana, Fantasy. 3 puntos Tom Brady en el Fantasy. Qué tristeza, ¿eh? Y bien por los Santos, que justamente platicaba con alguien por la mañana que creo que las lesiones le hicieron bien, porque con las lesiones del primer equipo tuvieron que meter al segundo equipo, que agarró buen nivel, y lo que dio como consecuencia es que ahora todos están en un excelente nivel. Sanders, Callaway, 12 objetivos en ese partido, Breeze. 12 objetivos en el partido, o sea, increíble esa ofensiva, ¿eh?
Ahora lo que falta es que le dé un mal golpe así a Drew Brees y que se quede fuera 3 o 4 partidos para que llegue bien a los playoffs, que fue lo que le pasó el año pasado. No le deseamos ningún mal, ¿eh? Eso sí, la defensa de Tampa me dejó un poco en bragas a mí en la fantasy. Por ello, Ildefonso Labrot, un saludo, un afectuoso saludo desde aquí. Sabías que tenías el partido perdido y la defensa de Buchanan me dejó un poco en braguitas. Pero bueno, Hugo, de la jornada de NFL, ¿qué destacas tú?
Bueno, pues a mí la verdad es que la derrota de los Jets me ha impactado, se me ha quedado grabada, de ahí hasta mi error inicial.
Pero escúchame, es que somos masocas, perdón que te interrumpa, porque aquí yo me quedé a ver el partido. Somos tontos.
Sí, sí.
Yo soy tonto. Pero lo de New England es también para no echar gota, ¿eh? Sí, que perdona.
No, que yo lo he visto y he pensado, pero ¿serán capaces de perder este partido? Y la verdad que hay algunas jugadas que son un poco sospechosas, ¿eh? O sea, si eso lo hubiera hecho Miami la temporada pasada, la que nos hubiera caído. Pero bueno, por avanzar un poco con la jornada, un partidazo de la jornada para mí era el Seattle-Buffalo. Y la verdad que los Bills, nuestros rivales divisionales, me volvieron a gustar después de 2 jornadas en las que parecían un poco más renqueantes. Y otro partido que quería señalar, porque es un equipo que me gusta mucho, creo que está haciendo bien las cosas, fue la derrota, eso sí, no pudieron ganar a los Kansas City Chiefs, pero me gustan mucho los Panthers. Creo que Matt Rhule es un excelente entrenador, Bridgewater lo está haciendo muy bien, ha vuelto McCaffrey, y es un equipo que creo que hay que seguir porque, bueno, o al menos a mí me llama la atención, porque creo que eso, que están haciendo un buen trabajo. Su entrenador ya lo había hecho muy bien en su etapa en college, y se lo pusieron muy, muy difícil a los Chiefs. Tuvieron incluso ahí un punt de 60 y pico yardas, un field goal, perdón, para ganar el partido, que no pudo ser, y muy bien, muy bien. Lo quería destacar a pesar de la derrota frente a unos Chiefs, pues que son favoritos y eran muy favoritos en el partido, pero que plantaron mucha pelea estos Panthers.
Pues sí, la verdad es que era justo lo que iba a destacar yo, tanto a los Panthers como a los Bills. No, los Bills me siguen dejando dudas, ¿eh? Creo que lo que estuvieron fue aprovechar muy bien las debilidades de los Seahawks. De hecho, había una estadística que en todo el partido, no sé si era en el tercer cuarto, llevaban como 32 o 36 pases y 4 carreras en todo el partido. O sea, que sabían dónde estaba la debilidad, la explotaron y fuera. Me dejan algunas dudas en algunos aspectos. Ya veremos si es flor de un día o si mantienen la línea. Y va a destacar también a Carolina por el buen trabajo que está haciendo, ya lo has hecho tú. Yo lo que voy a destacar es la nueva derrota de los Ángeles Chargers, que sí, mucho Herbert no va todo el año y lleva unas cuantas semanas ahí destacándose como el rookie de la semana, pero no, estos Chargers no terminan de carburar y no terminan de cerrar los partidos. Hablaremos luego de ellos porque son nuestro próximo rival y creo que merece la pena darle un visionado en ese partido contra las Vegas Raiders, que recordemos que también nos vamos a enfrentar a ellos, y que la nueva derrota de Denver, que es otro equipo que también parece que consigue anotar, que mueve las cadenas, pero que no consigue rematar ni cerrar los partidos, que le remontó a Atlanta, una Atlanta que iba ganando bien de veintitantos, y parece ser, y o sea, Denver consiguió remontarle, pero no consiguieron cerrar el partido tampoco, ¿no? Bueno, y obviamente el partido estelar para mí fue el de los Dolphins, del que vamos a hablar dentro de un ratito. Así que nada, esto es lo que nos ha dejado. Si tenéis oportunidad de a lo largo de estos días, hasta que llegue el sábado a las 10 de la, el domingo, perdón, a las 10 de la noche, que juegan los Dolphins, que todo lo demás no importa, todo lo demás no importa ya. Si queréis ir a echar un vistazo por repasar estos partidos, vamos a empezar, como siempre, con las Fin News. Miami Dolphins, can you dig it? We're gonna rock, we're gonna roll. Miami Dolphins, can you bring it into the Super Bowl? Miami Dolphins, can you feel it? Can you feel it? Getting down, getting it done. Miami Dolphins, can you bring it? I said we're number one. We're the team to beat. Other teams can't take the heat. Miami Dolphins, can you dig it? We're gonna rock, we're gonna roll. Miami Dolphins, can you bring it into the Super Bowl? Noticias que nos trae el bueno de Hugo Manero, recuerdo, arroba Hugo Manero 1 en Twitter, ya podéis empezar a seguirle, porque además colabora también en College y siempre pone cosas interesantes, escribe para Spanish Bowl, quiero decir, es nuestro Dolphin de referencia y él nos trae todas esas cositas que a nosotros nos gustan de los Dolphins, Hugo.
Pues sí, vamos a empezar con las noticias, una semana que viene con noticias de muy diferente sino, por así decirlo, hay un poquito de todo, hay acciones benéficas, lesiones como siempre, cuestiones relacionadas con el COVID y vamos a empezar precisamente con este último asunto porque la semana anterior, antes del partido frente a los Cardinals, los Dolphins hacían pública una noticia y es que un entrenador asistente de identidad desconocida, porque la persona que sufre el COVID-19 pues no está obligado a hacer pública su identidad, no ha debido dar permiso, no ha querido que conozcamos de quién se trata, pero eso, Miami informaba de que un entrenador asistente había dado positivo por COVID-19 y que entraban en el protocolo que ha implementado la NFL. Con motivo, o mejor dicho, cumplimentando dicho protocolo, 5 entrenadores posicionales se perdieron el partido frente a Arizona, que fueron Gerald Alexander, Robbie Brown, Austin Clark, Marion Hobby y Colby Smith. Bueno, no sé qué pensáis, parece que todo de momento está bajo control con estas medidas porque no han reportado ningún otro incidente. La verdad que los Dolphins estaban haciendo una gran labor en este tema, en implementar los protocolos del COVID-19, porque cuando muchos equipos habían tenido ya casos y parece que lo estaban manejando de peor manera, pues Miami estaba impoluto, por así decirlo, hasta ahora. Esperamos que no se propague o que no haya más contagios dentro de la plantilla ni, por supuesto, del staff. Tampoco queremos que estos 5 entrenadores pues cumplan su periodo de aislamiento y puedan reincorporarse en breve al día a día de la franquicia. No sé cómo lo veis, si queréis opinar algo, ¿qué os parece?
Hombre,
tenía que llegar y ha llegado, pero esperemos que se quede aquí.
Esperemos que quede así porque los Steelers están fastidiados para este fin de semana porque Roethlisberger ha dado positivo por también por coronavirus, y en principio es muy dudoso para obviamente para este próximo fin de semana. Esperemos que se quede ahí, que no siga avanzando. Lo curioso del caso es que era, o sea, son 5 coordinadores y no se notó apenas el trabajo. Yo imagino que los coordinadores que quedan y los colaboradores que quedan en la banda tuvieron que duplicar muchos de sus trabajos, ¿no? Uno de ellos era el coordinador de quarterbacks, el entrenador de quarterbacks, y esa función la suplió el entrenador de tight ends, que se le vio muy activo además en todo momento, hablando con Tua, a la limón con Fitzpatrick, ¿no? Fue bastante curioso porque lo enfocaban bastante durante el transcurso del partido y estaba Tua entre los dos y los dos hablando, comentando, explicando las jugadas. Creo que los Dolphins están actuando bien y esperamos que esto se quede aquí, ¿no, Tigrí? O que no avance más.
Sí, de hecho, me ganaste el comentario, porque justamente desde antes de que empezara la temporada, Brian Flores había dicho que se estaban preparando, incluso Jesse Davis en una conferencia también lo dijo, que el equipo se estaba preparando para afrontar el COVID, no solamente como cualquier, dejarlo a la ligera. De hecho, Brian Flores nos había dicho desde el principio de temporada, el equipo se está preparando por si alguien falta, el que esté atrás de él sepa exactamente qué hacer. Estamos preparándonos porque tenemos lesiones, no tenemos pretemporada y se nos viene este factor COVID. Entonces, en cualquier momento alguien puede faltar, tanto sea de coaches, jugadores. Y Brian Flores se va todavía más profundo, ¿no? Utileros, nutricionistas, preparadores físicos, todos tienen su reemplazo. Incluso yo tengo mi reemplazo. Y si yo llego a faltar por cualquier situación, el que esté atrás de mí va a saber exactamente qué hacer. Entonces, bueno, aquí el partido del domingo me retumbaron esas palabras en la cabeza. Y al parecer lo cumplen, porque también no se notó que no haya coacheo, que no haya apoyo del staff. O sea, se cumplieron todas las cosas sin que se haya notado ese tipo de ausencias, lo cual habla exactamente de que el equipo efectivamente se preparó muy bien para cualquier circunstancia.
No, yo creo que influye también que el equipo está muy mentalizado de todo esto, es trabajo mental, y la plantilla está dando el 100%, yo creo, en todo momento, y saben que si no tienen al coordinador de linebackers, pues chico, tendremos que apretar y hacer las cosas bien para que no haya que corregir errores. Yo creo que están haciendo un excelente trabajo y ojalá no avance más.
¿Y no os parece curioso? Entiendo que han cumplido los Dolphins perfectamente el protocolo, pero por ejemplo que ni Flores ni el coordinador ofensivo ni defensivo se tuvieran que perder el partido por ser contactos estrechos. O sea, esto quiere decir que se está trabajando como en grupos aislados.
Claro.
Porque si hubiera reuniones en espacios cerrados de todos los coordinadores, de todos los equipos, pues ni Flores ni por lo menos algún coordinador o quizás sí, alguien más se debería haber perdido el encuentro.
Sí, porque déjame mirar. No me dio por mirarlo, pero creo que hay uno de cada, prácticamente de cada, ¿no? A ver,
¿quién? Está el entrenador de línea ofensiva, el entrenador de secundaria, o sea, está muy muy variado, no son todos del ataque ni todos de la defensa, pero por eso que me sorprendió que ni Brian Flores, gracias a Dios, ni los coordinadores ofensivos ni defensivos tuvieran que aislarse como contactos. Entonces, no sé si están trabajando cada grupo posicional aislado y están manteniendo muy bien las distancias y reuniéndose por Zoom en vez de por Zoom o por cualquier otro medio virtual, pero que
pues casi está, seguro,
parece
casi
claro
seguridad,
que están haciendo grupos cerrados de contactos para que si ocurre alguna circunstancia como esta, pues no dejes al equipo sin todo el staff técnico, ¿no? Digna de mención, porque quiere decirse que se está trabajando muy bien. Pero bueno, si queréis avanzamos. Otra cuestión relacionada con el COVID-19, Lynn Bowden, el jugador de primer año, ese receptor, corredor, jugador polivalente, también fue incluido antes del partido frente a Arizona y no pudo viajar en esta COVID-19 list. Entró en la lista por protocolo, al parecer, por ser contacto de un caso en su vida personal. Hasta aquí llega la noticia y lo que se ha filtrado un poco también, o algunos periodistas han lanzado, es que no parece estar muy contento Brian Flores o el staff técnico un poco con la actitud del jugador o con el cuidado que está teniendo en su vida personal y desde luego no son buenas señales para su futuro en los Dolphins, jugador que recordemos que fue drafteado por los Raiders, que ya nos lo tradearon porque había rumorología sobre su comportamiento, y esto parece otro dato más, ¿no?, de que no está actuando con la profesionalidad igual que debería exigírsele. No sé qué queréis decirme de él, del caso, si habéis leído algo más, alguna mala lengua más.
No, fíjate que esta noticia se me escapó, pero sí no se me hace raro. Ya exactamente como comentas, los Raiders se habían quejado, la prensa se había quejado en Las Vegas justamente de la actitud de ese muchacho. Tú lo comentaste incluso en su momento, ¿no? Que la prensa le decía que estaba más interesado en adquirir un carro que en aprenderse el playbook. Entonces, pues qué pena, porque también estaba siendo no relevante, pero sí estaba agarrando snaps en la ofensiva. Si en caso de que se vaya, pues más oportunidad incluso para Malcolm Perry, que incluso fue más esperado que Bowden, aunque Bowden, yo por ejemplo, personalmente acá desde Tres y Fuera Dolphins, mucha gente pregunta por Bowden y que cuándo lo vamos a ver y que cuándo le van a dar más oportunidad. O sea, Bowden ha causado furor también.
Sí, lo que pasa es que recordemos que igual que los equipos tienen su protocolo, los jugadores tienen también su protocolo. Tienen que establecer una burbuja social, reducir sus contactos, tienen prohibidísimo salir de fiesta, tienen prohibidísimo hacer fiestas en casa llamando a gente y demás. O sea, y este parece ser el caso de este chico, ¿no? De que andaría por ahí con quien no debiera. Y llego más allá. Incluso los contactos que uno tiene tienen que estar limitados. Quiero decir, si yo estoy encerrado en casa y tengo que limitar mis contactos, mi mujer tampoco puede andar por ahí de farándula. Tiene que también tener unos contactos controlados, porque si al final es mi mujer la que me lo trae a casa, no me vale de nada estar sacrificándome 9 meses para que luego vengas tú y me lo pegue. Y el tema del Inbound pues debe ser algo así. Joven, bello, con dinero, de Las Vegas a Miami, ¿qué más puedo pedir? Del desierto a la playa. Si es que... lo que pasa es que esperemos en que lo sepa reconducir, porque como bien dice Tigrillo, está empezando a tener snaps, ¿no? Y podría ser interesante, faltando como faltan los running backs, pues Malcolm Perry y Lynn Bowden, que han hecho esos papeles en college, creo que deberían sumar y aportar.
Pues sí, de todas formas le deseamos pues que pase el protocolo, que por supuesto que no enferme ni se contagie, y veremos a ver qué pasa con este jugador en el futuro. Avanzamos, si os parece, porque buenas noticias, antes también del partido frente a los Cardinals, Austin Jackson, el rookie left tackle, jugador seleccionado en primera ronda por los Dolphins este año, pues volvía a los entrenamientos y antes de ese partido frente a Arizona se le activaba desde el injury reserve y podía participar y reincorporarse al grupo, una excelente noticia para nuestra línea ofensiva, y también de cara al encuentro frente al conjunto de Kingsbury, subíamos del practice squad, cuando todo el mundo esperábamos casi a Antonio Callaway, a Kirk Merritt, un receptor no drafteado que habían firmado los Dolphins, un jugador también muy interesante que participó en algún snap el otro día, hizo su debut oficial aunque no le viéramos o no tuviera ninguna recepción, y también que ante la situación que atraviesa un poco el cuerpo de receptores, pues habrá que tener los ojos puestos en este jugador o en lo que pueda pasar de cara a las próximas jornadas. ¿Qué os parece la vuelta de Austin Jackson?
Pues a mí la vuelta de Austin Jackson me parece bien. Lo que me parece mal es que siga Jesse James siendo titular. Hubo unos bailes un poco raros el otro día en la línea, lo comentaremos un poco más tarde cuando veamos el partido, pero bueno, me parece estupendo, creo que es lo mejor para él estar jugando partidos, tiene que seguir desarrollándose y seguir en la buena línea en la que estaba. Sí es verdad que estuvo muchos snaps en el encuentro y que se nota que viene de lesión y su rendimiento estaba un poco mermado, ¿no? Pero lo comentaremos en profundidad luego. Con respecto a Merritt, me alegro porque, como estamos viendo, hay lesiones, hay bajas de COVID, hay bajas de todo, y es importante tener a todo el mundo activo y en la rueda girando. No sé si tendrá oportunidades, la verdad, pero bueno, imagino que sí, ¿no? A medida que vayan pasando los partidos. Pero bueno, si quiere ser brillante y recibir balones, que empiece a desmarcarse. Es así de sencillo. Mira a Grant. Desde que me metí con él, para arriba, como la espuma. Mira a Preston Williams, la semana pasada le di a través de la oreja, paca, míralo. Hasta que le saltó Wilkins encima, iba pa 100 yardas. Es que... Tigrillo,
algo que
quieras comentar. Sí, no, exactamente, nada más para reafirmar la idea de Fer. Me dio mucho gusto por Austin Jackson, pero al final de cuentas sí se vio mermado, se vio limitado. Yo pensé que íbamos a ver a los tres novatos, a Solomon Kindle, a Robert Hunt, a Austin Jackson, todos juntos en la misma línea. La verdad es que hubo cambios ahí medio extraños, ya lo comentaremos los cambios. No está ancho, pero sí hubo cambios en la línea. Tuvieron que meter a Jesse Davis, que también no lo hizo. No lo hizo también como quisiéramos, como el primer cuarto, como el partido pasado contra Rams, pero sí es una pena lo de Austin Jackson que haya sido, lo de la lesión me pesa muchísimo, porque lo estaba haciendo muy, muy, muy bien, y sí se vio muy limitado el día domingo. Y por Kirk Merritt, pues un movimiento lógico, la verdad es que, como bien dicen, del COVID está afectando, no hay profundidad en receptores, ahorita con lo de Preston Williams que se lesionó, no sabemos cuándo vaya a regresar, o yo también todavía no me entero, y pues es importante tener por ahí la profundidad en la posición, pero vamos a ver cómo se desarrolla la lesión de este Preston Williams, porque también el que hayan subido solamente fue por el partido del domingo, por venir esta regla de COVID justamente, entonces solamente fue por el partido del domingo, él inmediatamente regresó Practice Squad, entonces ver cómo desarrollan eso.
Sí, porque además fue el sustituto de Lynn Bowden en el roster, como bien dices. Hugo.
Así es.
Bueno, pues pasamos de una situación, vamos a poner entre comillas, preocupante, a otra que sí que realmente está en la UCI, por así decirlo, que es el cuerpo de corredores, porque la lesión de Miles Gaskin, se unía Matt Breida, que con una lesión muscular en la corva, se perdía también el partido frente a Arizona. Los Dolphins tenían que rescatar del olvido a Jordan Howard, que había sido inactivo en los últimos encuentros, y vivimos también el debut, ciertamente, voy a decirlo así, pues prometedor, o por lo menos no lo hizo mal, de Salvon Ahmed.
Calla, que lo mismo decíamos de Kellen Balazs, por favor.
Bueno,
por favor.
Oye, no desentonó el chico y
escúchame, Kellen Balazs en su primer partido tampoco. Los running backs a temporada vista, por Dios, No me hagas ilusiones, Hugo, no me hagas ilusiones.
Bueno, yo ya sabes que siempre veo el vaso medio lleno, pero como he dicho en la introducción de la noticia, si la situación del cuerpo de receptores es preocupante, el de corredores está en la UCI. Está en cuidados intensivos. Necesitamos un corredor como el correr. Debe ser una prioridad en la próxima offseason. Vía draft, imagino, o priorizaría vía draft. Pero bueno, que eso. Tuvimos que tirar de Jordan Howard y vivimos el debut de Salvon Ahmed. No sé si queréis comentarlo luego en el partido, si queréis comentar algo de alguno de estos dos jugadores. Esperamos que Matt Breida se recupere, porque desde luego sería importante para los partidos que quedan, pues intentar establecer un juego terrestre pues que
funcione,
tenga más punto. Rendimiento.
Que funcione porque el invento del back receiver no está funcionando del todo bien, porque no hay un norte-sur. Lo venimos hablando de estos días atrás. Sin Jordan Howard, que sería el que tendría que correr entre los tackles, el resto del juego no funciona. Y no, yo veo a Dalvin Cook, chico, yo quiero un Dalvin Cook en mi vida. Y me estoy viendo que no quiero que pase como con Dan Marino, que no le pongan nunca un running back. A tú hay que ponerle un running back potente. No, vía draft, vía agencia libre, lo que sea. Recordemos que esta semana se activa de André Washington, que está recién, recién llegado, y que por protocolo de COVID tampoco podía jugar esta semana porque tiene que pasar una cuarentena, etcétera. Entonces, para la semana que viene, en principio, contamos con Jordan Howard, Particler y Saifun Ahmed, que es como se pronuncia correctamente, y de André Washington. Imagino que será de André el titular, pero yo, de verdad, necesitamos a alguien que corra, Tigrillo.
Sí, definitivamente.
Que gane 3 yardas. 3, 4 yardas.
Sí, por lo menos 3 yardas, sí.
Constante.
Sí, definitivamente. Definitivamente, yo siempre me preguntaban sobre Jordan Howard y muchos aficionados me dicen muy molestos que ese es el error de Brian Flores, ¿no? Así muy molestos, como buscando ese pretexto para regañar a Brian Flores, ¿no? Y yo les digo, es que realmente el motivo por el que se trajo a Jordan Howard eran buenos motivos, era una buena decisión, o sea, si te están dando un buen material por un buen precio, lo compras, te lo traes. Lástima, cuando abriste la cajita de lo que compraste, pues
Estaba
venía
gordo,
defectuoso.
gordo, tiene barriga, coño.
Pues sí.
Este es
Sí,
lento
sí,
como un caracol.
sí.
Está,
Sí,
y
no,
mira
o
que a mí me
sea.
gustaba, que ya sabéis que a mí es un jugador que me gustaba, pero el error de todas formas, el error de Brian Flores sería haberlo fichado y que siguiera sacándolo. O sea, el quitarlo y el darle la oportunidad a alguien que lo está haciendo mejor, como fue Gaskin en su día, habla muy bien de Brian Flores. Quiero decir, yo no me caso más que con el rendimiento del jugador.
Claro,
Punto.
y
Te llames como te llames.
lo tuvo que sacar, de hecho, en el partido lo tuvo que sacar, porque no hay más, es el que tienes, tiene que jugar. Y duró dos drives en el momento en que el que tal fuera. O sea, y empezó a jugar Laird, y empezó a jugar a Ahmed, y sí, le tuvieron que dar alguno para el touchdown y demás, porque obviamente es el más experimentado, pero está claro que no tuvo todos los snaps que debería haber tenido si hubiese estado en forma. Ahí estoy contigo, Hugo. Rendimiento por encima de nombre.
Sí, definitivamente. Y sí, me queda mucha curiosidad por lo de DeAndre Washington. Me queda mucha curiosidad. Hay que ver cómo viene. No sé si sea titular, no sé si dé para titular porque apenas es una semana. Él no ha entrenado. De hecho, por lo de la pandemia, esta cuarentena no le permiten entrenar. Entonces, apenas va a entrenar, apenas se va a acoplar. Tal vez veamos la próxima semana nuevamente a Salvon Ahmed y a DeAndre Washington un poco más complementario. Pero tengo mucha curiosidad porque DeAndre, estaba yo viendo cómo trabajaba con Las Vegas y exactamente es de características, también de, como lo llaman, de back receiver, porque también cacha, tiene el 80% de sus pases completos en esos 4 años con Las Vegas. Entonces, me da mucha curiosidad, me da mucha curiosidad de Andre Washington, y pues nada, ojalá que simplemente sea para sumar al juego y no que sea otra decepción. Y también que ojalá hablar aquí a preguntarse qué va a pasar con Miles Gaskin si de Andre Washington despega, o si es Salvon Ahmed despega, qué va a pasar con este Gaskin.
Pues sí, preguntas que habrá que ir respondiendo a lo largo de la temporada. Seguimos avanzando. Vamos ahora con la parte negativa de las Fin News, que siempre llegan en forma de lesiones, problemas físicos que nos deja el encuentro frente a los Cardinals. Uno ya lo habéis comentado, y es que el receptor Preston Williams se lesionó en un pie, tobillo. Durante la consecución de su touchdown se habló mucho si era previo a la ejecución del touchdown, porque un defensor de los Cardinals sí que le agarra y parece que le retuerce un poco el tobillo, da una vuelta así sobre sí mismo, o si era en la celebración, en la euforia de Christian Wilkins, que desde luego, eso sí, habrá que pedirle que modere sus celebraciones porque nos va a dejar a medio equipo fuera. Pero bueno, lo que podemos contar o lo que yo he leído es que esa misma noche se le hizo una prueba de imagen, no sé si un escáner o una resonancia magnética, que ha descartado un problema óseo en forma de fractura, parece que es todo de partes blandas y que habrá que seguir su evolución a lo largo de esta semana en el Injury Report. Y el partido nos deja también la lesión de Durham Smythe, el tight end, que tuvo que abandonar el encuentro por una conmoción cerebral y que ha entrado en el protocolo que establece la NFL para este tipo de lesiones.
Yo, de lo que sé de Preston Williams, es que es un esguince, según parece, de tobillo, no sé de qué grado, y está declarado, lo último que he visto yo hoy, day by day, ¿no? Día a día, se evaluará. Normalmente día a día significa que o juega infiltrado el domingo o no juega, y entonces tiene mala pinta. Y de Smithy o Smithy o como sea. Yo lo dije que me parecía que estaba fuera, o lo habían comentado durante la transmisión, que estaba fuera, pero me pareció verlo al final del partido en algún snap. Entonces no sé si tú, Tigrillo, lo tienes controlado del todo. ¿Está fuera realmente por conmoción?
Sí, yo también lo tengo fuera, por conmoción, porque incluso no puede entrar, cuando es protocolo de conmoción, y ya está declarado como protocolo de conmoción, no te permiten entrar hasta no pasar todos los chequeos en la semana. O sea, cuando te declaran protocolo de conmoción, es fuera, ya no puedes regresar al partido. Entonces, tal vez por ahí hubo una confusión, no creo que él haya regresado. Yo ya no lo volví, a ver en el partido, y te repito, si cuando te declaran, con protocolo de conmoción, aunque tú tengas, bien las pruebas, te preguntan cuántos dedos ves y le respondas bien, no puedes regresar al partido.
Bueno, pues efectivamente hay que cumplir el protocolo, es muy complejo, tiene una serie de fases y hasta que no se superan todas las fases, pues no puedes volver, no ya ese mismo día, sino para los siguientes encuentros, que hay que ser muy estricto con este protocolo, que es un tema muy serio, que puede dejar unas secuelas pues de mucha importancia para estos jugadores.
Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, ¿eh? Vimos jugar a Sahin, a Smithy, a Gesicki y a Chris Majerik en este partido. Uh-huh. El también del practice squad, que no lo tenía yo controlado, que bueno, hizo una recepción, ¿no? Pero yo creo que tiene snaps, que jugó en bloqueo, bueno, habrá que seguir el cuerpo de Tyrek también, a ver cómo sigue.
Sí, bueno, Majerik ha estado en las pretemporadas, este año no, pero yo creo que en la anterior ya tuvo algún partido destacado y lleva ahí en el practice squad de Miami desde entonces, y un jugador que la verdad que cuando ha salido en esos encuentros de poca trascendencia, pues no lo ha hecho mal. De todas formas, añadir profundidad, Gesicki y Sahin son dos buenas opciones, porque la verdad que Adam Sahin, desde que llegó vía trade, lo está haciendo bastante bien, parece que se ha aclimatado muy bien y desde luego está rindiendo bien, así que en ese sentido podemos estar tranquilos, aunque esperamos que Tua empiece a generar un poco más de conexión con Gesicki, que empezó muy fuerte y lleva unos partidos algo desaparecido, parece que lo busca un poco, pero eso es otro tema para debatir. Vamos ya con la última noticia. Una noticia en la que creo pues que hay que ponerse en pie, que nos tiene que hacer sentir orgullosos como seguidores de los Dolphins, y es que la franquicia de Miami ha hecho público que va a donar 75 millones de dólares, ojo al dato, que yo he tenido que leer la noticia 3 o 4 veces a ver si la cifra estaba bien, 75 millones de dólares al centro de estudio del cáncer Sylvester para precisamente eso, mejorar el estudio y el tratamiento de los pacientes con cáncer del sur de la Florida. No creo que haya mucho que comentar, una noticia estupenda, que solo podemos aplaudir y eso, sentirnos orgullosos de que la franquicia de los Dolphins pues haga este tipo de donaciones o invierta en estas acciones tan nobles para el bien de la sociedad, de su estado.
Tirri.
Sí, no, siempre Miami ha sido este tipo de promociones, ¿no? Cuando la pandemia repartía comidas a gente que no tenía sus recursos, o sea, el hacer conciencia, por lo menos en estos últimos, esta última gestión ha sido bastante importante para la franquicia, ¿no? Incluso con lo del COVID también. Brian Flores en todas sus conferencias de prensa haciendo el énfasis incluso desde el draft pasado, o no sé cuándo fue que sacó también la playera esa tan hermosa, ¿no? De la campaña contra cáncer, ha sido muy congruente en ese aspecto también de lucha y de conciencia social, y eso es muy importante porque pues para todos los que seguimos, repetimos, o sea, el fútbol, ellos podríamos decir, cualquiera escéptico, que ellos no tienen por qué ganar más que un maestro, más que un universitario, más que un doctor, ¿no? Entonces, de cierta manera, esto es como para retribuir todo esta campaña mediática, ¿no? Hacerlo más consciente, más conciencia social, más, claro que también es para evadir impuestos, pero pero de cualquier manera hay que apoyar ese tipo de campañas y se le aplaude también a la franquicia.
Hombre, es que es una franquicia involucrada con la comunidad, no hay ni género de dudas. De hecho, Flores ayer, hoy mismo en rueda de prensa, comentaba que su pensamiento estaba con la gente de Honduras que ha sufrido los achaques de esta tormenta tropical ETA, ¿no? Que en toda la zona de Nicaragua, Honduras y demás ha golpeado muy, muy, muy fuerte. Recordemos que él es de origen hondureño, aunque no habla ni papa de español. pero bueno, que su pensamiento está con ellos, ¿no? Y que quiere enviarles ayuda y demás, y que hay que cuidar de este tipo de países. Y a mí lo que me llama la atención es la cantidad. Normalmente aquí pues hablamos que si $75,000 para no sé qué, que si $250,000 para no sé cuánto, que si ayudar a una escuelita llevándole material, que si eso, lo de las comidas. No, es que son $75 millones para investigación. Que eso no lo pone España para el cáncer. Me imagino que sí. Imagino que es que quiero creer que España sí pone más de 75 millones para investigación contra el cáncer. Pero quiero decir, porque pone 1.600, pero es que España debe poner como 1.600 o 1.800 millones en investigación. Pero no sé si llega a 75 millones al cáncer. O sea, es que la cantidad es brutal. Es que con eso se puede hacer muchas cosas, muchísimo. Todo. Máquinas de cribado nuevas, todo, lo que quieras. Y todo. La verdad es que me deja sin palabras.
Sí. Yo ya lo he dicho, he tenido que leer varias veces la cantidad. Incluso digo, voy a consultarlo, voy a mirar otra página, a ver si el community manager de los Dolphins o en la página web de los Dolphins lo han puesto mal, se le ha ido un cero.
Te lo dije, yo al principio pensé que era 75.000 o 750.000, me parecía, pero es que hoy cuando lo he vuelto a ver, digo, no, es que pone 75 millones de dólares.
Sí, yo pensaba que eran 7 millones y medio, que ya me parecía una cantidad muy respetable. Pero bueno, pues eso, una noticia estupenda, los Dolphins pues han demostrado su espíritu y su carácter benéfico y sobre todo en acciones tan, tan nobles como esta para tratar una enfermedad tan devastadora y nada, que solo podemos aplaudir. Así que con esta noticia, con este buen sabor de boca de pertenecer a una franquicia que realiza acciones como esta, nos despedimos de las Fin News, estaremos atentos a todo lo que pase, a todas las lesiones, como siempre, intentaremos averiguar lo que nos dejen, que será más bien poco, y la semana que viene os contamos todas las novedades.
Sí, un último dato de última hora. Esto lo voy a meter aquí, este inserto. Tua Tagovailoa está nominado para Rookie de la Semana. Así que me hacéis el favor, todos los que estáis escuchando el programa ahora mismo, vais a nuestra cuenta de Twitter y ahí mismo pues tenéis un tweet que acabo de poner yo con la dirección, que es nfl.com/voting/rookies/ bueno, pero si pones nfl.com votar novatos, te va a salir en Google. Podéis votar todas las veces que queráis, porque por favor el tieso ese de Herbert no puede volver a ganar el rookie de la semana, ¿vale? Así que así se os caigan los dedos desde el móvil, con el portátil, con la tablet, la niña, la vecina y el perro. Todo el mundo votando a Tua Tagovailoa, por favor, para que sea rookie de la semana. Nada, es que lo acabo de ver hace un rato y he puesto el tweet en la cuenta del programa. Pues muchas gracias, Hugo, por todo. Siempre todo muy, muy interesante. Además, cuando hay buenas noticias como esta última, que me parece excelentísima, siempre queda uno que mejor sabor de boca. Pero el plato fuerte viene ahora, porque vamos a analizar la victoria contra los Arizona Cardinals. Nos tocaba rendir visita a la franquicia de Phoenix. Nos tocaba ir al desierto y ahí nos plantamos en un larguísimo viaje en autobús porque no se podía volar. Bueno, no sé si harían todo el trayecto en autobús, pero eso fue lo que publicaron los Dolphins, al menos por bueno, consecuencia de esta tormenta tropical que venimos comentando. Entonces, de hecho, también retrasaron la vuelta un día. En vez de llegar el lunes por la mañana, llegaron el martes por la mañana porque no se podía volar a Florida. En un partido muy, 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 muy interesante que resultó al final, que enfrentaba a dos de los últimos ganadores del trofeo Heisman, como eran Kyler Murray y Tua Tagovailoa. Una rivalidad entre ellos también bastante enconada en college, de cortes relativamente similares, obviamente tienen características distintas. Por ejemplo, Tua aparece Tachenko al lado de Kyler Murray, ¿eh? Pero bueno, es solo por destacar una de las múltiples cosas que les diferencian, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que se parecen un poco, son pequeñitos, ágiles, tienen buen brazo, tienen precisión, tal vez Murray es mucho más móvil, Tua tiene más presencia en el bolsillo, ¿no? En el pocket. Bueno, en un partido en el que, en principio, nosotros nos presentábamos con las bajas de los coordinadores, veníamos de tres victorias, y en un partido, pues, que a priori, sobre el papel, la verdad es que teníamos bastantes posibilidades de perderlo contra unos Arizona Cardinals en vía ascendente, que venían 5-2, con buenos partidos también, buenas actuaciones, con el ayuntamiento de Andre Hopkins, que estaba siendo el mejor receptor de la temporada, con un Larry Fitzgerald espectacular jugando de falso tight end, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Es que a priori no le venían bien a los Dolphins. Étenos aquí que nos encontramos con que los Dolphins plantean de nuevo un partido. Yo, para mi parecer, estaba todo muy bien planteado, que tiene fallos, tiene muchos fallos, pero que nos ha hecho levantarnos del sofá una y otra vez. Y la primera, ese tsunami defensivo con Ogba volviendo a causar un strip sack, un fumble al quarterback, en un momento delicado para la defensa, después de un primer drive de tres y fuera, después de los Dolphins, después de unas penalizaciones que reactivaban el drive de los Cardinals y que nos encojonaban y de repente, ¡pum! Retorno, 7-0 y empezamos de nuevo. Vamos a volver a empezar, ¿no? Un partido que ganaron los Dolphins, 34-31, constantemente empatado el partido, se ponía por delante los Dolphins, empataban los Cardinals, se ponía por delante los Dolphins, empataban los Cardinals, se ponía por delante los Dolphins, empataban los Cardinals, se pusieron por delante los Cardinals. Casi prácticamente al final del tercer cuarto empatan los Dolphins y finalmente ganan el partido con un field goal de Sanders de 56 yardas, récord personal del bueno de Sanders. La verdad que el partido tuvo de todo, lo hablaremos casi a medida que vaya pasando. Los números, como siempre. Quería repasar algunos de los récords antes de nada. Es la primera vez desde el año 2007, si no me confundo, que se consiguen cuatro victorias consecutivas. Es la primera vez desde 1977 que el equipo se va cuatro partidos seguidos con 21 puntos o más al descanso. Obviamente tú, Alta, bueno, ha batido su récord de yardas de pase en un partido, pero bueno, era muy fácil porque tenía 99. Sanders se convierte en el kicker más certero de toda la NFL y de la historia de los Dolphins, con 20 patadas consecutivas convertidas. Prácticamente con esto voy a entrar en el honor roll del seguro de los Dolphins, porque vamos, más fiable que él, ahora mismo no hay nadie dentro de la NFL. Y creo que había algún que otro récord más que se rompió dentro del partido, pero bueno, ya si me acuerdo ya lo iremos diciendo. Como siempre, los números así a grosso modo. Tua Tagovailoa, 20 completados de 28 intentos, 248 yardas de pase. No, 248 yardas. Sí, serán de pase. No creo que estén aquí los de carrera. Dos touchdowns, ninguna intercepción, aunque casi, un sustito lo metieron en el cuerpo. Tres sacks y 27 presiones. La verdad que la defensa de los Cardinals estuvo bastante dominadora. 87.8 sobre 100 que le da ESPN. Kyler Murray, 21 de 26, también bastante acertado dentro del pase. 283 yardas, tres touchdowns, ninguna intercepción, un sack, 19 presiones, 96.8 de quarterback rating. Entrando en el tercer cuarto, iba casi perfecto. O sea, para que veáis el partido que se cascó Kyler Murray. A mi entender, absorbió excesivo juego. Los Cardinals son Kyler Murray y nada más. Sí, es verdad que tienen otras armas, pero si no funciona Kyler Murray, no funciona nada. Bueno, corriendo. Ahmed, 7 intentos de carrera, 38 yardas, la más larga de 19, que se salió por la banda. Tua Tagovailoa, 7 intentos, 35 yardas, la más larga de 17 en ese drive maravilloso que nos regaló en el principio del último cuarto. Jordan Howard, 10 intentos, 19 yardas, un touchdown de carrera, la más larga de 8. Y Patrick Laird, un intento de carrera, menos una yardas, que no está, la verdad que no está corriendo, es bueno de él. Por parte de Arizona, el líder, Kyler Murray, 106 yardas de carrera en 11 intentos, un touchdown, la más larga incluso de 28 yardas. Edmonds, 25 intentos, 70 yardas, la más larga de 6. Y Foster, un intento, 2 yardas. A la recepción, aquí también nos hicieron un poco el lío, hay que decir. Bueno, Devante Parker, líder en yardas y recepciones de 7 targets, 64 yardas. Preston Williams, solamente 4 recepciones hechas de 5 targets, porque como decimos, tuvo que salir en el segundo cuarto a causa de la lesión. 60 yardas. Gesicki, 3 recepciones para 42 yardas. Grant para 4. Y luego Smithy 1, Patrick Laird 1, Collins 1. Perry, un target al suelo. Sahin, un target también al suelo. Como digo, para 248 yardas totales. Por parte de Arizona, Kirk nos hizo un auténtico descosido, sobre todo estando emparejado con Byron Jones, no nos olvidemos. 5 recepciones, 123 yardas, la más larga de 56. Que desde el medio campo se tiró Kyler Murray una bombísima. Digo, ¿dónde va? Claro, era una cover cero y nos cogieron con el carrito de helado. Larry Fitcher, al 4 recepciones, 54 yardas, muy sólido, la verdad. Hopkins, solo 3 recepciones, tan solo 30 yardas. En 3 targets, no le lanzaron el balón. Claro, esta es la otra lectura. Es que ha estado muy bien defendido. Permíteme dudarlo. La mayor parte del partido estuvo cubierto por Sabin Howard, que le lanzaron 4 paños amarillos por pass interference, por interferencia de pase defensivo, de los cuales 3 fueron admitidos y 1 fue anulado por una misteriosa falta de illegal motion o formación ilegal, me parece, del ataque. Que bueno. Dejémoslo así. Y luego los demás, pues 1, 3, etcétera. Poquito relevante, 10 yardas, 7 yardas, bastante más repartido también en el ataque de los Cardinals. Zach Lawson, hay que destacarlo, recuperó el fumble que causó Emmanuel Ogbah y lo retornó para touchdown. Into the races, ¿no? Como decían en la televisión, a las carreras. Kyler Murray, un fumble que perdió. Andy Isabella, uno que perdió, que recuperó alguien de su equipo en un retorno de kickoff o de punt, que recibió un golpe de Gregory Hill y salió el balón rebotando, pero no lo pudimos capturar. Placando, Jerome Baker, está en todas las salsas, 7 tackles, 7 solo. Byron Jones, 5 tackles. Para que Byron Jones tenga que taclear, es que algo no está correcto. Eric Rowe, que también estuvo un poco flojete, 5 de 5. 5 solos. Mi hermano va. 5 tackles, 4 solos, un sack y una tacleada para pérdida. Van Noy, 5 de 4. Bueno, pues también bastante bien la defensa, pero un poco disoluta. Y aquí es por donde quiero empezar yo. O por donde me apetece empezar hoy. Es por la defensa. Porque sí, es un tsunami. Te arrasa, ¿no? Llega un momento que parece que te van a tragar cuando le sale bien, ¿no? Esa cover cero que parece que está empezando a dominar, ese estilo de defensa tan agresivo, que no sabes si los linebackers entran, si los defensive tackles salen, no lo sabes, ¿no? Pero claro, uno mira las estadísticas y uno ve 950 yardas en 2 partidos, y no nos queda más remedio que preguntarnos, Tigrillo, si esta defensa es buena.
Pues fíjate que me lo estaba yo preguntando, porque este partido, así como el de la semana pasada, fue un partido bastante raro justamente por los números, en el que te meten casi 500 yardas, 400 yardas esta semana, pero aquí te lo voy a poner a la inversa. Por ejemplo, me voy a adelantar un dato, una estadística con respecto al siguiente partido, y por ejemplo, los Chargers son segundo lugar en yardas por juego. Y tú puedes decir, wow, el segundo lugar en NFL de yardas por juego, pero su marca es perdedora. Entonces, aquí, por ejemplo, me suenan las palabras de Brian Flores, que lo criticaron, lo cuestionaron la semana pasada. Le ganaron los Dolphins en todas las estadísticas, y Brian Flores respondió, pues es que las estadísticas no nos importan aquí. A nosotros lo que nos está diciendo, nos importa es justamente el objetivo es ganar y se está cumpliendo, ¿no? Entonces, con respecto a la defensa, yo también tengo esa misma duda y específicamente con Xavier Howard, justamente porque yo estaba viendo que el pobre hombre estaba sufriendo muchísimo contra DeAndre Hopkins, estaba sufriendo mucho, que también le ayudaron los árbitros con ciertas marcaciones raras ahí de interferencia de pase, pero de todas maneras estaba sufriendo mucho. Byron Jones también me cayó el balde de agua fría cuando vi que Christian Kirk lo barrió por pura velocidad, ni siquiera fue por un juego de pies, por una tetralidad de receptor, por un drible, por un stick, fue simplemente por pura velocidad que este Christian Kirk se deshace de Byron Jones. Entonces, sí me hace cuestionarme, y lo que me pude responder a mí mismo es que no es que la defensa sea mala, o que la ofensiva sea mala, o que los equipos especiales sean malos. Aquí lo importante es que todos están funcionando. Entonces, contra Rams, la ofensiva no funcionó, pero la defensiva funcionó al triple, ¿sabes? Acá en el partido contra Arizona, a lo mejor la defensa no estaba funcionando tan bien, porque hubo momentos importantes y claves donde la defensa se cerró. Y es ahí donde radica lo bueno de la defensiva. Ahora, la defensiva no hizo el partido, la hizo todo el equipo. La ofensiva anotó, la defensiva anotó, equipos especiales con Matt Hackey haciendo el POP, que también los despejes fueron muy, muy pocos, creo que nada más fue uno en todo el partido, pero también Sanders haciendo su trabajo con los puntos extra, cosa que Arizona no hizo. Sí, Arizona con un gol de campo para empatar el partido del mismo yardaje que el de Sanders,
no, 50
yardas de 40, Sanders, 49.
41 yardas.
No fueron 49, eran 49.
41.
Fíjate, bueno, más a mi favor. Exactamente, más a favor del argumento. 10 yardas menos casi. Lo falla, ¿no? Entonces ahí se demuestra el trabajo en conjunto. No es que la defensiva sea mala, es que trabajaron todos, y es como yo podría justificar que hayan permitido tantas yardas la defensiva el partido pasado, incluso el antepasado, sí, contra Rams.
Claro, a ver, es lo que se dice siempre, ¿no? Se dobla pero no se rompe, ¿no? Como un bambú. Pero si ya empiezas como un tsunami, ¿no? Con ese segundo drive intentando avasallar, sí, es verdad que la sensación real, yo que hoy he vuelto a ver el partido, es que sí que se le metía mucha presión a Murray, se le colapsaba bastante rápido el pocket, llegaban jugadores libres. Lo que pasa es que él tiene una agilidad visual de echar a correr y romper hacia un lado, o de soltar muy rápido el balón, entonces eso no cuenta, ¿no? Como presión, porque tienes al defensor a una yarda y media o dos yardas, entonces no cuenta como presión. Pero sí que me da la sensación de que es que en la primera parte, Andre Hopkins no recibió ni un solo target. Ni un solo target. Ni un solo balón. Se supone que es que ese jugador estaba haciéndolo bien. O que a lo mejor el plan de juego era ese. Pero es que Byron Jones tiene una forma de defender bastante particular. Que es que toma bastante distancia y corre con la espalda hacia la banda, mirando hacia el balón. No hacia el corredor. Entonces, si el corredor, el atacante en ese momento le hace un quiebro, le va a superar siempre. Y más, en una cover cero, si te ganan en velocidad, te ganan la espalda, estás completamente vendido. Y yo creo que de ahí nace esas ciento y pico yardas de Kirk, ¿no? Y luego, de hecho, la segunda parte, cambian a los cornerbacks de lado, ponen a, incluso en alguna ocasión a Needham con Hopkins, a Byron Jones con Hopkins y a Sam Howard con Kirk, y se cortocircuita el juego de pase, sorprendentemente. Los cambian de banda, porque recordemos, el plan es que Sam Howard juega a la derecha y Byron Jones juega a la izquierda. Y justamente los cambian y cortocircuitan el juego de pase en el último cuarto, ¿no? Yo es como lo vi, Hugo, no sé cómo lo viste tú.
A ver, yo... Es que creo que esto nos tenemos que empezar, bueno, no acostumbrar, porque tú has dicho ya, has dado los apuntes básicos. Yo creo que la defensa de los Dolphins es muy buena, es buena, pero es muy arriesgada. Y Brian Flores lo sabe, porque depende mucho del éxito o del fracaso individual de los jugadores. Quiero decir, Flores arriesga mucho con sus esquemas, con sus formaciones. Esas cover 0 con 8 jugadores entrando al blitz y el resto de hombres en defensa man to man. Como uno de esos hombres man to man pierda su duelo, te puedes llevar 70, 80 yardas en contra. Entonces, la defensa de los Dolphins va a ser este año realizadora de big plays. Ese es un tsunami inicial. Nos lo van a dar en muchos partidos, pero también va a encajar muchísimas jugadas en contra muy penalizadoras y muy dolorosas. ¿Os acordáis del partido del año pasado frente a Steelers? Esa jugada en la que también manda a 8 a presionar al quarterback y dejan toda la zona libre. Pues con que un hombre pierda su asignación y recibimos un touchdown antes del descanso, que fue muy criticada, pues eso es parte del esquema de Brian Flores. Quiero decir, él es muy agresivo en sus formaciones, intenta poner mucha presión y presión rápida al quarterback rival, forzarle a lanzar, y en el momento en que uno de los hombres esté desentonado o pierda esa asignación, asumes que vas a encajar muchas yardas en contra. Lo mismo nos pasaba con Kyler Murray en este partido. Hubo muchas fases del encuentro en el que Kyle Van Noy, yo creo que ejercía como espía y estaba para leer esas RPOs de los Cardinals, y que incluso Van Noy llegaba al backfield o llegaba a penetrar ahí en el backfield para aplacar a Kyler Murray, pero que hay que decir que Kyler Murray es de los jugadores más escurridizos, si no el que más, de toda la NFL.
Es que es y como si superaba, es imposible de ver.
Sí, sí. Y si superaba a Kyle Van Noy, nos encajaba 30 yardas, porque el resto de jugadores tienen otra asignación. Entonces, yo creo que es muy buena porque, bueno, al final los números son una cosa y el resultado es otra. Y el resultado es que es la defensa que más puntos anota, sí que encaja muchas yardas. Es verdad que en este partido la secundaria estuvo mal, Byron Jones estuvo superado, Saban Howard, si no era con pañuelos y con la ayuda arbitral que ya hablaremos, pues tampoco parecía muy capaz de superar a DeAndre Hopkins, al que al final lo dejó en unos números muy bajos para un receptor de su categoría, pero porque Brian Flores juega esto. Para él los cornerbacks tienen una importancia vital, van casi siempre hombre a hombre, y él aprovecha esa superioridad de esos cornerbacks, como ha pasado en muchos partidos, para hacer mucha variación y ser muy agresivo en el defensive front. Entonces, en el momento en que un hombre se vea superado, vas a encajar un big play, pero luego vas a generar muchos big plays, que es lo que está pasando.
Pues claro, que efectivamente, se trabajan los big plays, ¿no? Yo estaba leyendo que esto del strip sack lo practican. Es uno de los drills que practican en defensa todos los santos días. Le dedican 15, 20, 30 minutos a hacer este drill. Y además, la máxima es no tirarse encima del balón, sino correr, coger el balón y correr. No tirarse encima del balón, coger el balón y correr. Y lo practican, de hecho el de esta semana fue igual que el de la semana pasada, cambiado de lado. Uno entra por un lado y le golpea el balón, y el otro que entra por el otro lado coge el balón y echa a correr. O sea, eso está claro que lo están ensayando y que lo están trabajando, reforzando también los equipos especiales. Y sí es verdad que es una, como dirían en México, es una estrategia bien riesgosa, pero puede que funcione, ¿no? Pero da la sensación... A ver, es que me quiero explicar bien. Cuando se estrecha el campo, obviamente cambian las formaciones y aprietan. En cuartos downs cambian la formación, lo hacen de otra manera. Cuando están en red zone también cambian la formación, lo hacen de otra manera. Porque esta defensa, cuando se estrecha el campo, en la parte en la que el equipo contrario puede empezar a anotar, la verdad es que se convierte en una defensa muy correosa y muy dura. Difícil de avanzar con ella, y por fortuna ha mejorado un poco la carrera por el centro, un poco la defensa de la carrera por el centro. Pero claro, si hay que vivir con un corazón en un puño y dejar que nos metan 60 o 70 yardas por cuarto para avanzar desde la yarda 25 de 25 a 25 y ya la 25 empezamos a defender, no me parece que sea un plan fácilmente ejecutable, Tigrillo.
Pues sí, yo me considero que es muy ambicioso, ¿no? Es muy ambicioso. De hecho, esto que comenta este Huguito lo vimos en varias jugadas justamente con Kirk. Se le va la asignación a este Byron Jones y pues termina la jugada de 70 yardas, ¿no? Pero sí también a la inversa, ¿no? Jugadas en intercepciones, jugadas esta que comentas tú del strip, o sea, son jugadas muy ambiciosas, ¿no? Que por eso yo decía desde el principio de temporada, o sea, esta temporada no es... Más bien, esta temporada es para celebrar lo bueno y no preocuparse de lo malo, porque todo esto se tiene que ir practicando. Ese equipo que poco a poco ha ido amalgamándose, y pues ahí están los resultados, ¿no? También de la ofensiva que venía dando dudas, ya está funcionando mejor la defensa. Se tiene que practicar, y lo que yo decía al principio de la temporada, el material tiene talento para hacerlo. Shaq Lawson es talentoso, Emmanuel Ogba es talentoso, los corners son los mejores pagados, por eso me da mucho coraje con Xavier Howard, que siendo talentoso, que siendo de los mejores pagados, no rinda como se le espera. Por ejemplo, Byron Jones, esa jugada donde anota que él se pelea por la pelota, pues ahí perdió por la regla. La regla es, si dos hombres se pelean la bola, el ofensivo tiene la victoria, y ahí, pues Miami la aplicó el año pasado con Colts, ¿no? También una intercepción que le quita, le arranca de las manos al receptor de Colts, se la dan a Miami como intercepción. Acá pasó lo mismo, pero a la inversa. Si es arriesgado, es muy arriesgado, pero hay material para cumplirlo, hay material para hacerlo. Christian Wilkins lo está haciendo bastante bien, Calvin Noy lo está haciendo bastante bien, pero claro que hay que mejorar, porque Kyler Murray es novato y a Calvin Noy lo voló, lo pasó, lo rebasó, lo dribló. ¿Cuántas veces? Como 3 veces yo vi en el partido, en un duelo entre Calvin Noy y Kyler Murray. Kyler Murray salió victorioso en todas. Se nos viene Mahomes, por ejemplo, y ahí tiene que estar todavía mucho más centrado, mucho más sobrios, porque también es eso. Y voy a tocar aquí otro punto. ¿Qué tanto la defensiva estaba súper revolucionada? Porque, por ejemplo, Calvin Noy, hubo una carga que él entra y él, en el ímpetu por querer hacer la presión, pasa más allá de la línea de scrimmage, que ahí es un error, deberíamos analizar bien la zona. Se pasa 3 pasos, se pasa 4 pasos, le da la espalda a Kyler Murray y Kyler Murray pasa por atrás de él, ¿sí? Aprovechando ese ímpetu de más de Calvin Noy. Si Calvin Noy hubiera cerrado simplemente el hueco, como la técnica te lo dice, llego, cierro el hueco, tengo de más, pero mi asignación es el hueco, ¿para qué? Para que no me corran por ahí. La jugada hubiera sido completamente distinta y hubiera terminado en captura por uno de los extremos. No lo hace, se sigue de largo en el ímpetu de la jugada, de la inercia de la jugada, y Kyler Murray le pasa por atrás. Entonces también ahí hay que ajustar, esas vueltas de tuerca hay que verlas. Hay material para hacer esas jugadas arriesgadas, sí lo hay.
Claro, es que o sea, no es que sea arriesgado, es que, como bien decía Hugo, es el plan. Pero claro, contra un quarterback móvil, con problemas como tenemos para defender la carrera, sobre todo, bueno, toda en general, pero sí es verdad que por el centro, pues tus 3 o 4 yardas casi siempre las concedes. Sumamos el quarterback móvil, sumamos un ataque no huddle que hasta Brian Flores tuvo que pedir un tiempo muerto en un momento dado para parar la ofensiva de Cardinals. Eso le hace mucho daño a esta defensa. Entonces, sí, vale, tenemos una buena defensa, pero hay muchas cosas que mejorar, y por fortuna hay muchas cosas que mejorar, ¿no, Hugo? Pero esos tres elementos, la carrera, el quarterback móvil y el ataque up tempo o no huddle, sin reuniones previas, mata a los Dolphins.
Sí, se nos están atragantando. El tema de los quarterbacks móviles sí que es ciertamente preocupante. En este partido es que además eso, agudizado por las características de Murray, que me parece que es un jugador espectacular. Yo creo que es el más escurridizo de la NFL. Es muy difícil placarlo. Porque hace unos quiebros y, bueno, a Van Noy lo superó en varias ocasiones. Y nada, pero bueno, sí que hay. Yo creo que son cosas que se pueden corregir. Creo que hay talento, que el plan está claro, que Flores lo tiene muy claro. Y también hay que decir, vamos a acabar ya con la parte optimista del asunto, que luego la defensa siempre aparece en los momentos claves. Y una de las jugadas para mí clave del encuentro es un tackle de Byron Jones a Kyler Murray en una jugada que lo deja una yarda en un 4 que hace, o sea, es un cuarto down luego y una yarda, que Kingsbury ahí hace un poco amarrategui y no se juega ese 4 y 1 cuando había estado jugándoselo durante el encuentro en varias oportunidades. Y ese tackle, por ejemplo, parece una tontería, pero es salvador, por así decirlo. Entonces, que es a lo que nos tenemos que acostumbrar, que se pueden corregir cosas y que desde luego tengo mucha confianza en que Flores corrige y arregla las situaciones y que la cosa va mejorando conforme avanzan las temporadas. Nos lo demostró el año pasado y nos lo está demostrando esta, que cada semana se ve mejor a los Dolphins en todas las facetas del juego, también en la defensiva.
Cap, como bien dices, la defensa estuvo excelsa en momentos claves, sobre todo en su último cuarto. Como bien decimos, los Cardinals estaban dominando las cuartas oportunidades, el cuarto down, llevaban 3 de 3, se los habían jugado y siempre Murray había salido en carrera y los había ganado. En ese mismo drive tienen una le paran a pulgadas, se juegan el cuarto de pulgadas, lo consiguen además con una buena carrera que les avanza bastante en el campo, les pone casi en field goal range, prácticamente en field goal range. Se juega una carrera por el centro, la fallan. Se juega un pase a la banda, o sea, no la fallan la carrera, consiguen una o dos yardas. Se juega un pase a la banda, incompleto. Se juega una carrera de Kyler Murray, como bien dices, lo para Byron Jones, a una yarda. Y no se juega el cuarto down y deciden chutar. Y Shane González se queda corto y no lo convierte y devuelve el balón con falta de un minuto y medio a los Dolphins, que lo único que tienen que hacer es darle el balón a Tua y que, con formación de victoria, selle la primera victoria fuera de casa, su primera remontada, su primer comeback, con un drive absolutamente espectacular entre el final del tercer cuarto y el principio del último periodo. Hugo, de los que hacen afición. O sea, esos drives, además es un drive de élite, de un Tua que empezó muy flojo, o relativamente flojo, se le había oxidado, una casi intercepción, un scramble pastelado que no sé qué, un drive arreglado por los árbitros, o por las penalizaciones de algunos de los defensivos de Arizona, que nos avanzó bastante y nos arregló el drive y nos metió en el partido, y poco a poco fue creciendo, pero esa explosión del último cuarto, Hugo.
Sí, fue tremenda. Como bien dices, había empezado el partido otra vez, ya lo habíamos comentado aquí la semana pasada, yo lo notaba otra vez un poco dubitativo, encorsetado, temeroso, como con miedo a soltarse, no sé, a hacer algo que estuviera mal con esa casi interceptación, no sé, pero de repente fue creciendo poco a poco en el partido, fue empezando a conectar pases rápidos, precisos, tiene un release fantástico, hace unas lecturas maravillosas, eso es una cosa que a mí me tiene fascinado, la rapidez con la que lee tres hombres y elige casi siempre la mejor opción o una opción en la que no se rifa el balón y fue creciendo poco a poco en el partido. Yo creo que se dio cuenta de que él tenía que aparecer, de que lo suyo era un duelo con Kyler Murray, de que tenía que contestar a cada anotación de Murray con una anotación, y ese cuarto es absolutamente maravilloso porque ahí ya yo creo que se olvidó de todo. Se dedicó a volver a disfrutar del fútbol americano. Nos recordó al Tua Tagovailoa de sus mejores épocas en Alabama. Las dos jugadas de carrera que son absolutamente vitales en ese último drive son espectaculares. Aunque es verdad que en la más larga hace un giro y gira justo hacia el hombre donde le llega la presión. Pero bueno, se recompone muy bien. Pasa luego entre por el medio y consigue una ganancia enorme. Conecta en ese drive también pases muy buenos a Devante Parker y el pase de touchdown final que es buenísimo y una actuación que ha llamado mucho la atención no solo de los aficionados de los Dolphins, que a nosotros nos ha emocionado, la verdad, porque es que deja entrever un enorme potencial y sobre todo también a mí, que es una de las cosas que creo que lo diferencian, no del resto, ya no lo quiero comparar con Burrow y Herbert, de otros prospects, de jugadores, es que parece que nunca le pesa la presión. Eso lo ha demostrado en Alabama desde su primer partido, desde aquella final frente a Georgia cuando era un freshman. Y luego que sí que es verdad, que parece una tontería que los Dolphins van 2-0 con él, que en el primer partido no ganaron por él, pero que tiene una mentalidad ganadora. Y yo creo que es contagiosa. O sea, en esos drives es que no se parece destilar algo que dice tranquilos, como que esto lo arreglo yo. Yo lo comentaba en el grupo de los Dolphins de WhatsApp, a cada anotación de Murray decir tranquilos que ahora lo arregla Tagovailoa, porque era un partido de pistoleros y fue creciendo poco a poco y nada, mucha esperanza de cara al futuro. A mí tiene muchas cosas que es verdad, se decía ya antes, pero es verdad que tiene muchas cosas de Russell Wilson y muchas de Drew Brees. Me parece como una mezcla de que aglutina varios de los aspectos mejores de juego de esos dos quarterbacks. Es muy pronto, es una actuación maravillosa, hay que ir paso a paso, hay que mantener los pies en el suelo, pero es verdad que hacía mucho tiempo que en Miami no veíamos un prospect en esa posición con estas características, porque sus lecturas son fantásticas, su precisión, no tiene un brazo, no va a ser igual quizás un jugador de highlights como Dan Marino, o no tiene un brazo como Josh Allen de un pase de 80 yardas, ¿no? Es una potencia descomunal, pero es lecturas, precisión, rapidez, toma de decisiones, buenas decisiones, seguridad. Y luego tampoco es manco, ¿eh? Eso también hay que decirlo, pero no sé, alegría, esperanza y muchísima ilusión por el futuro cercano de estos Dolphins, porque al final Tua es la guinda de un pastel. O sea, llevamos tiempo viendo cositas muy bien hechas, muy bien hechas, esa defensa, Flores, tenemos un entrenador que nos cae bien a todos, que nos ha ganado, está trabajando muy bien, ha tomado decisiones muy acertadas y encima sale Tua en este partido y parece la guinda perfecta ese pastel, una comunión entrenador, staff, equipo, afición perfecta. Y por todo eso, por todas las lecturas que desprendemos, es por lo que he dicho al principio que creo que es una de las victorias más importantes de la franquicia de las últimas décadas. Porque si lo que vimos es real y es el principio de todas esas cosas maravillosas, puede ser una victoria que es un punto de inflexión en los próximos años.
Porque la verdad es que el drive es absolutamente genial, tiene de todo, tiene buenos pases, tiene scrambles, rollouts, tiene precisión. Este chico tiene el pack completo. Automáticamente de terminar el partido, todos los medios nacionales americanos, tú a esto, tú a aquello, tú a lo otro, bueno, salieron todos a decir que sí, que tal, que Flores tenía razón al cambiar a Fitzpatrick. Desde aquí también teníamos alguna duda, pero bueno, esto es lo que se buscaba: confianza en el equipo, que el equipo entrase en esa dinámica ganadora, efectividad dentro de la red zone. La verdad que no podemos ponerle casi pegas a Tua ahora mismo, Tigrillo.
Sí, no, efectivamente. Y esto, mira, quiero primero aclarar que no es un cambio de discurso, ¿no? Porque por ahí muchos preguntan ahí, ¿y qué pasó con el discurso de antes, no? O incluso ya vi publicaciones, ¿qué pasó con los Fitzbelievers, no? No, yo sigo creyendo que pudo ser un error eso, porque lo estás arriesgando muchísimo. Sin embargo, los hechos hasta ahora nos han demostrado que Tua, que era uno de los más grandes temores, está sano. Sí, que Tua puede mejorar, sí. Hay una estadística muy interesante que por ahí me parece que tú me compartiste, Fer, de que en la primera mitad contra blitzes, Tua de 5 intentos de pase solamente completó 1 para 5 yardas, y en la segunda mitad contra disparos completó 6 de 8 intentos para 65 yardas. O sea, eso es muestra y cumple la profecía, lo que se decía en pretemporada de él, que es una persona, que es un quarterback que si tú le dices, estás haciendo esto mal, corrígelo así, a la primera jugada ya la corrigió. Entonces, es un quarterback que puede mejorar, un quarterback que se está mostrando sano. Como dice Huguito, es un quarterback sensato, inteligente. Hay una jugada en la segunda mitad, me encantó, donde fue un pase pantalla, tiene la presión a 2 yardas de él, y atrás él está viendo que su receptor también tiene al defensivo a 2 yardas listo para hacer el tacleo, y en lugar de arriesgar la pelota, de volarla, lo ve inmediatamente, así rápidamente lo detecta, pícalo a bola, no me meto con problemas. O sea, es sensato, está jugando bastante prudente y eso es bueno. Repito, normalmente un novato lo que quiere es impresionar, ser espectacular y manda el bombazo, arriesga la pelota, bien las intercepciones. Tua ya van dos partidos que tiene y no tiene intercepciones, tiene hoy un desaguisado, pero cero intercepciones para Tua. Como dice Ujito, está agarrando confianza. Conforme fue pasando el partido, se fue atreviendo a hacer más cosas y más cosas, de ser un pase muy tímido, a hacer incluso esa hermosa, cómo se burló al defensivo. Solamente con la mirada y con un paso, se sigue de frente del defensivo y Tua gana todavía más yardas sin carrera. O sea, Tua, como está mostrándose ser un quarterback, lo que me gusta es eso, que es sensato, es atlético y que puede mejorar. Eso es lo importante, que puede mejorar.
Sí, la verdad es que fue una actuación soberbia la que tuvo el bueno de Tua. Un poco ensombrecida por el trabajo de la línea ofensiva, que, como decimos, le permitió excesivas presiones a una defensa de los Arizona Cardinals que tampoco es que se destacase por ser... A ver, es una de las que menos puntos había recibido hasta ahora. También es verdad que no es que sea una mala defensa, pero no tiene pass rushes reconocidos y demás. Y culpa de ello lo tiene el tejemaneje que han metido aquí los coordinadores defensivos, que es que con la llegada de Austin Jackson lo que hicieron fue sacar a la línea que estaba jugando estos días con Hunt, Kidley, Carras, Flowers, y Jesse Davis, y luego metieron a Austin Jackson para quitar a Solomon Kidley y poner en su lugar a Jesse Davis. He leído hoy que los únicos intocables en esta línea son Carras y Flowers, que los demás que son susceptibles de moverse. ¿Por qué? Yo quiero pensar que el que van a sacar es a Jesse Davis para la semana que viene, pero está claro que ese movimiento, porque querían que todo el mundo tuviese carga de trabajo y demás, pero ese movimiento justo generó bastante presión a Tua, que tuvo que librárselas bastante. Muchas veces el pocket estaba colapsado y tal vez brevemente, Hugo, ese trabajo excelso que estaba haciendo la línea contra Arizona no se vio, ¿no? Parecía que algo estaba fallando ahí y no sabíamos exactamente el qué, y seguramente fuese pues que Austin Jackson no estaba fino y Jesse Davis cometía penalizaciones como guard y, bueno, una serie de cosas que hasta ahora no habíamos visto.
Pues sí, la verdad que sí, se hicieron una serie de probatinas en el partido que no habíamos visto esta temporada y algunas no funcionaron. Austin Jackson se notó que estaba renqueante, yo creo que arrastraba todavía molestias físicas o no estaba al 100%, y sí que el eye test nos dejó, pues eso, esas dudas. Y luego a mí me sorprendió que sentara a Solomon Kidley, un jugador que había sido titular indiscutible desde el partido 1, para poner en su lugar a Jesse Davis y mantener a Robert Hunt en el right tackle. No sé, posiblemente, como digas, es para mover un poco la línea, que todos participen, y bueno, como bien dices, los únicos intocables son Carras y Flowers.
Pues sí, vamos a dejarlo aquí porque ya llevamos aquí un ratito y todavía tenemos cosas por delante. Lo que sí quiero preguntaros, Ángel Tigrillo, es tú, ¿a quién mandas al TNT en este partido? Porque alguien hay que mandar seguro al TNT, y tu mejor jugador.
Yo mando a Xavier Howard. No me gusta, te repito que tiene el talento para hacer cosas grandes, y el, no sé, lo vi muy inconsistente. Podría mandar a Byron Jones, pero Byron Jones todavía trata de echarle ganas. Y para mí el mejor jugador sería, bueno, a mí me encanta este jugador, y así ya, como dice nuestro amigo Rubén, y doctor Rubén de Dolphin Nation México, así como para él su pollo es Mal Gaskin, mi pollo es Brandon Jones. Estoy enamorado de Brandon Jones. Brandon Jones, si estás escuchando esto, marry me, o sea, cásate conmigo, ¿no? Justamente en esa jugada defensiva, de donde recupera la pelota Shaq Lawson y la regresa, un tackle de Arizona está siguiendo la persecución de tacleo a Shaq Lawson, pero Brandon Jones corre desde donde está y hace el bloqueo contra el tackle para que, y se pone en el camino para que este Shaq Lawson pueda entrar de lleno a anotar. Entonces, a mí esa actitud de Brandon Jones me fascina, siempre baja súper violento al tacleo. El domingo se le fue un tacleo, noté que se le fue un tacleo que dio para 5 o 7 yardas más, pero no me importa, te perdona papi, te espero aquí en México, I miss you baby.
La verdad es que a la chita callando se está convirtiendo en un jugador bastante importante, porque además en este partido seleccionó a Macmillan y tuvo que participar en bastantes más snaps de los que supongo que tendrían planeados, y la verdad es que no está decepcionando para nada. Hugo, TNT, MVP.
Pues mira, yo en el TNT me voy a saltar las reglas y no quiero mandar a nadie de los Dolphins, aunque Byron Jones o Saibon Howard serían candidatos, y voy a mandar por falta de deportividad a Kyler Murray por marcharse cabizbajo antes de que acabara el encuentro y no salir a saludar y no darle la mano a Tua.
Protocolo COVID, que diría algún IMC.
Y por ser un mal perdedor. Pero bueno, si tuviera que elegir a alguien de los Dolphins, sería también alguien de la secundaria, a Xavier Howard o a Byron Jones. Y el MVP a Tua Tagovailoa. Lo estaba deseando. Estaba deseando que llegara este momento y voy a aprovechar la ocasión por si no se ve. Por si no se repite, que espero que sí. Espero que en todos los partidos sea él o él esté entre los candidatos a ser el MVP, porque eso sería una buena noticia para Miami.
Bueno, pues yo al TNT quería mandar también a Xavier Howard, porque la verdad que creo que, a pesar de que parece que ha hecho un buen partido, yo considero que no. Yo a quien voy a mandar realmente es a los cebras, a los árbitros. No porque me quiera quejar de que nos robaron, ¿no? O lo que sea, sino de que hubo decisiones muy raras. Hubo un face mask a Oba que no le agarra de la hombrera, no le agarra del casco. Hay un pass interference que le pidan a Semi Howard que dan el incompleto, porque dan el incompleto. Hay 30 segundos de deliberación y tiran el pañuelo de pass interference, teniendo él como tenía clara ventaja sobre el balón que lo estaba recibiendo de cara. Vale, sí, estaba yéndose hacia atrás, pero estaba y se desentendía de Hopkins. Normal que se desentendiese del, iba a coger el balón. Y es el otro, el que saltando le pega con las rodillas en la cabeza, no sé qué. Fatal. Eso está pitado desde Nueva York. Igual que la jugada del touchdown famoso, que para mí es una interceptación, con todas las de la ley, y que con la mala suerte de que cuando está cayendo en el suelo, el receptor le coge el balón y entonces cae luchando. Pero cuando están dentro en banda, el que tiene más posesión en ese momento es el defensor, y hasta que no están fuera de la banda no es el atacante el que tiene claramente el balón. Y esa jugada se dio como incompleta, porque se ve el gesto del árbitro como diciendo no, agitando los brazos. Se volvió a demorar la comunicación de que había pasado, y esa es lo mismo, esa está pitada desde Nueva York. Le dijeron da el touchdown y dieron el touchdown, y claro, obviamente no hubo challenge, porque como sabéis, las anotaciones se revisan automáticamente. Si no, Brian Flores obviamente hubiese tirado un pañuelo, pero tenía todas las de perder, porque como bien explicó antes Tigrillo, en caso de empate, de que no se pueda decidir quién tiene la posesión, siempre será del atacante, pero es que el primer contacto lo realiza la defensa. Perdón, es que me pone negro el tema del arbitraje, los malos arbitrajes en general. Yo fui árbitro de baloncesto, como ya he comentado más de una vez, y no ha sido bueno, pero no me gustaba este tipo de errores. O sea, se puede cometer errores, claro que se cometen errores, pero que tengan sentido los errores que cometes. Bueno, y el MVP se lo tengo que dar a Preston Williams, tengo que pedirle perdón. Después de las 4 dropadas de la semana anterior, pues aquí se conoce que el chico se quitó el sombrero y se puso el mono de trabajo. Una pena que se lesionase. Yo creo que se lesiona cuando le para la defensa, que le retuerce el pie. De hecho, se levanta un poco como cojeando, que parece que baila, pero parece que está como cojeando. Y seguramente por lo de Wilkins le saltó encima y le dobló un poco la rodilla. Pero bueno, allá va mi MVP para él, que se mejore y que lo podamos ver pronto, porque si sigue esta dinámica. De hecho, fue él el que comunicó, el que dijo a la prensa que después del entrenamiento todos los receptores se quedaron con Tua para ganar química y trabajar las rutas y tal. Así que, Darius Short, por favor, póngase usted bien. Ay, pues en días como estos es lo que uno luego recuerda a futuro. Tomad nota los que seáis nuevos, porque ahora vamos a saber por qué somos de los Dolphins.
Hola amigos de Mundo Dolphins, me llamo Gerardo Verdiguel, soy de la Ciudad de México y conocido en Twitter y en el grupo de WhatsApp como Jerry. Hoy voy a platicarles un poquito por qué soy Miami Dolphins. Vengo de una familia seguidora del fútbol americano desde los años 70. Yo en esa época apenas era muy pequeño, acababa de nacer. Yo soy la primera generación de los Dolphins, que empezó en el año de 1980, en el retiro de Bob Greasy, y donde tomó su lugar Don Struff y David Goodley. Para el año de 1981 fue cuando de plano seguía a los Miami Dolphins, atraído por esa gran defensa de las abejas asesinas, que comandada por Barnett, Blackwood y el buen Kim Bocamper, que tengo la oportunidad de conocerlo desde hace 3 años. Y en el año 1982 creo que fue el parteaguas que hizo mi gran amor hacia los Miami Dolphins. Fue el año del Super Bowl número 17, que lo jugamos en Pasadena, California, contra los Redskins. Recuerdo perfectamente la jugada de cuarta y pulgadas, donde Joe Riggins cortó como cuchillo sobre mantequilla la defensiva de los Miami Dolphins y con un acarreo de 43 yardas nos ganó el Super Bowl. Esa ha sido, creo que, la derrota más dolorosa que he conocido de mi equipo, pero me dejó marcado. Como bien saben, pues yo soy un aficionado de los Dolphins de una época antes de la llegada de Dan Marino. Recuerdo que cuando en el año de 1983 la primera ronda colegial fue John Elway y el último cornerback de la primera ronda que se escogió fue Dan Marino, mis hermanos seguidores de los Steelers me dijeron, se llevaron a la joya de la corona, a Dan Marino. Ellos ya grandes estudiosos de fútbol americano lo veían venir. Entonces me tocó ver el Super Bowl del año de 1984, la derrota contra Joe Montana, Jerry Rice, Ronnie Lott. A pesar de tener un gran equipo, no nada más a Dan Marino, sino teníamos al Super Duper, a Mark Clayton. Al igual de muchos, yo pensé que teníamos un quarterback que nos iba a llevar a varios Super Bowls, pero no me puedo quejar porque me dio muchas, muchas, muchas ilusiones, muchas felicidades. Como pueden apreciar, pues bueno, yo soy de la camada donde llegar a un juego de playoffs era obligación, temporada tras temporada, éramos equipo ganador. Y bueno, cuando se retiró nuestro gran entrenador Don Shula, mi esperanza era Jimmy Johnson. Venía de haber hecho un muy buen trabajo con los Vaqueros de Dallas y pues bueno, creó una gran defensiva con Zach Thomas, Jason Taylor, Patrick Surtain, Sam Madison, Brock Mario, Terrell Buckley, pero no nos dio para llegar a un Super Bowl. Y de ahí en adelante hemos visto pasar a un tal Dave Gastein, Nick Saban, que fue un gran, gran, gran desacierto para la institución, Tom Sparano, que nos llevó a playoffs, un año nos hizo ilusionar y al siguiente año nos caímos. Adam Gase, que también nos llevó a un juego de playoffs, pero no pasó a nada. Entonces, esperemos que en esta ocasión con Brian Flores nos vaya muy bien. Este es un pequeño relato de todo lo que hemos vivido con los Miami Dolphins. Me gustaría dar las gracias a ustedes, chicos, que semana tras semana nos hacen muy grato los comentarios de los Miami Dolphins. Y en caso particular, que desgraciadamente luego por mi trabajo no puedo dedicarme mucho, pero gracias a ustedes estoy al día. Como siempre, chicos, fins up.
Pues ahí tenemos al bueno de Jerry, que muchas veces discrepamos con él o nos cuenta cosas por Twitter. Otro mexicano con solera, y por supuesto no podía faltar en su audio la típica moto mexicana, Tigrillo, que no falte.
Sí, es lo que les digo siempre. No sé de dónde nos está escribiéndolo, porque él viaja bastante por toda la República Mexicana. Pero es algo que les digo yo aquí, por lo menos en la Ciudad de México. O sea, tenemos la maldita costumbre de llamar la atención de cualquier manera. Se compran colchones, o los tamales, o los tacos, o los biscuits. Algo tiene que sonar siempre en la calle con un altavoz, siempre. O un motor o un altavoz. Entonces, para que se vea que el folclore mexicano, de México para el mundo.
Pues, de solera, de tradición, en casa de los Pittsburgh, lógico que tuviesen controlado a Dan Marino, a Hugo, sus hermanos, pero un ambiente difícil para crecer, ¿no? En esa época en la que los Steelers eran dominadores de la AFC y los Dolphins, bueno, eran contendientes muchos años.
Pues sí, qué gusto escuchar estas historias. Muchas gracias, Jerry. Un abrazo desde aquí. Y sí, un seguidor pues que ha vivido todas las etapas y que nos sirve o es un buen testimonio de por qué, por ejemplo, no esta victoria de los Dolphins frente a los Cardinals puede ser una de las más importantes de los últimos años, porque nos permita soñar con volver a esa época en la que los Dolphins eran contendientes, eran equipo de playoffs año sí, año también, y recuperar un poco esa grandeza que se nos fue con Dan Marino, aunque es verdad que Marino no ganó un Super Bowl. Esperamos que Tua sí que nos lleve a ese anillo, por el bien de la franquicia, Tua y Flores, esa combinación. Y nada, pues un lujo ver a seguidores tan con tanta solera, fíjate, desde los años 70, que aquí en España el fútbol americano en los años 70, bueno, yo no había nacido, quedaban unos cuantos años para que naciera, pero el deporte llegó más tarde, la afición mexicana es... pues tiene mucha más antigüedad y tradición, y desde luego un placer escuchar estos testimonios aquí en Mundo Dolphins. Animamos a todos los oyentes a que nos manden sus historias, que contacten con nosotros vía Twitter, en la cuenta del programa, en nuestras cuentas personales, y nada.
Y eso es, aunque llevemos una hora y media alargando de los Dolphins, siempre van a tener su huequito aquí para que nos cuenten su historia. Por ridícula que sea, o lo que nos quieran contar, o si por ejemplo nos quieren contar que fueron a ver un partido y que lo pasaron fatal porque les entró un poco de miedito marrón por beberse una cerveza en mal estado, pues que nos lo cuenten también, si aquí apartamos a todo el mundo. Bueno, vamos a dejar esto aquí, lo dicho. Mundo Dolphins en Twitter, mundodolphinspodcast@gmail.com el correo para ponerse en contacto, y estaremos encantados. Vamos directamente a la previa de esta semana. Previa que, como siempre, nos trae Ángel. Oh, no ese Ángel que vosotros pensáis. Un abrazo desde aquí, que hoy estaba un pelín indispuesto. Nuestro compañero Ancho, el gallego, que lo podéis seguir en la cuenta de Twitter. De momento es cuenta fake, cuenta de mentira, hasta que recupere la suya. @estevezanso. Un abrazo desde aquí. Nos la trae, hoy la previa nos la trae Tigrillo. Que hay que buscar una sección a este muchacho, pero de momento hoy le toca hacer la previa.
Hombre, pues voy a tratar de hacerlo, ¿verdad? Como lo hacía Ancho, ¿verdad? Como lo hace. No va a salir tan padre porque él ya tiene la experiencia del mundo. Pero bueno, los Miami Dolphins lideran los enfrentamientos con los Chargers, 18-16. Los últimos enfrentamientos los ha ganado Miami 3 veces por 2 de Los Ángeles, que antes la última victoria todavía eran de San Diego. La última victoria fue el año pasado, 30-10, esa dolorosa derrota en la semana 2 en la temporada 2019, que fue la primera vez que ganaban los Chargers en Miami, ahí en Florida, después de 10 años. Y pues nada, los Chargers es un equipo engañoso, es un equipo que la victoria, la derrota la venden cara, ¿eh? Justin Herbert está como su quarterback, el venido de Oregon, de los Pato Pascuales de Oregon, de los Donald Ducks de Oregon. ¿Cómo son ahí, Huguito? ¿Los patos de Oregon nada más?
Sí, los Oregon Ducks, sí.
Ok, es que su mascota parece Pato Donald. a la ofensiva.
Es que es el Pato Donald porque Walt Disney era el seguidor de Oregón, era aficionado de la Universidad de Oregón, o había estudiado allí, y donó los derechos de imagen de la mascota para que pudiese ser el Pato Donald. Esto, si leyeses los artículos de Coolidge de mascotas pues, y tradiciones, lo sabrías. Hugo, que tengo que meter yo la coña por ti.
Muy bien, Fer. Tira.
Dale, Tigrillo. Ha tocado un cable. Bueno, voy a completaros la información antes de seguir y de comentar sobre los Chargers. Recibimos a los Chargers en Miami. Nos toca jugar en casa. 10 de la noche, hora española. 3 de la tarde, hora mexicana. ¿No? ¿3 de la tarde? No, debería ser las 12. Me estoy liando. Sí, 3 de la tarde hora mexicana, 4 de la tarde para los que estén en Miami. Por primera vez en toda la temporada, la ESPN nos da un 64.5% de posibilidades de victoria contra unos Chargers que, la verdad, que bueno, lo vamos a comentar ahora. Tenemos un audio de un compañero de los Chargers que ahora mismo nos va a decir cómo ven ellos este partido.
5, 4, 3.
Pues no, pues eso es todo, ¿okay?
5, 4, 3, 2. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Juan de, colaborador de Chargers para Spanish Bowl y para Boltland. Y bueno, atendiendo la invitación que amablemente me hacen mis amigos de Mundo Dolphins para pasarme unos minutos aquí para hablar con ustedes de algunos puntos de vista sobre el partido del próximo fin de semana entre Miami Dolphins y Los Ángeles Chargers. Tua versus Herbert, Herbert versus Tua. La verdad es un partido que en el papel suena y luce muy muy atractivo precisamente por el enfrentamiento entre estos dos quarterbacks novatos. Empezamos con la parte defensiva de Chargers. Chargers se presenta con una defensiva que ha venido a menos. Gus Bradley no ha encontrado los esquemas de juego, el plan de juego idóneo para los jugadores que tiene. Por otro lado, muchas lesiones, se están presentando muchas lesiones en toda la plantilla. Y yo tomaré como puntos claves, como duelos claves, tres jugadores de Chargers en las tres líneas distintas de la defensa. La primera, la línea defensiva. El primer duelo clave o primer jugador clave para mí es Joey Bosa. Joey Bosa es un jugador que estuvo ausente en el partido anterior ante Raiders por protocolo de conmoción. Entonces, de ahí nace este punto clave. El hecho de que Joey Bosa se recupere, es muy temprano aún para saberlo, si va a alinear, si va a estar en el juego. Pero es clave para la defensa, para el buen éxito de la defensa, que Joey Bosa esté presente y pueda ejercer presión sobre Tua y tratar de contrarrestar esa gran movilidad que tiene el quarterback de Dolphins. De ahí nos vamos a la línea de linebackers. Para mí, en la línea de linebackers, el otro jugador clave es el linebacker novato, el Kenneth Murray. Kenneth Murray venía alineando prácticamente el 100% de los snaps en los últimos juegos. Y sorprendentemente en el partido ante Raiders cumple apenas por encima de la media de los snaps, un 52%, algo que se nos hace muy raro a todas las personas que seguimos a Chargers. Después vemos las declaraciones de Anthony Lynn, el head coach, donde dice que fue decisión de él que Kenneth Murray estuviera fuera del campo de juego. Y él alegaba que se presentaban o que tenía problemas de comunicación con la defensa, que por eso había decidido dar más espacio a Denzel Perryman y mantener a Kenneth Murray fuera del campo. Entonces, Esperemos que esto no suceda contra Miami y que Kenneth Murray vuelva al protagonismo que se había venido presentando en los anteriores juegos. La tercera línea, la defensiva secundaria. La defensiva secundaria, igualmente con muchas lesiones, para mí el jugador clave es Casey Hayward. Casey Hayward, que seguramente tendrá la asignatura tal vez con Devante Parker. Y Casey Hayward ha sido un jugador que ha venido a menos su nivel de juego en los últimos partidos. Entonces es importantísimo para Chargers recuperar el nivel de juego de parte de Casey Hayward. Del otro lado, la otra esquina está bien cubierta con Mike Davis. Entonces yo creo que Tua sabrá que de arranque tendrá que atacar a Casey Hayward. Y esperemos que Casey Hayward lo haga bien, salga adelante levantando su nivel de juego. Nos pasamos al otro lado del balón, ahora con la ofensiva de Chargers. La línea ofensiva no está presentando la más mínima protección para Justin Herbert. Herbert se ha visto muy presionado, ha sabido manejar esa situación, no ha cometido errores. Lo que yo espero es que la línea ofensiva pueda brindar un poco más de protección a Justin Herbert, que le permita estar más cómodo en su mecánica de lanzamiento y que le permita un poco más de tiempo para el desarrollo de las rutas y las decisiones. Por otro lado, el backfield de Chargers es un backfield que me ha sorprendido enormemente. Ha tenido muchas ausencias. Inicialmente Melvin Gordon sale de la institución, pero Austin Ekeler y Joshua Kelly cumplieron bien en ese tándem, cumplieron bien. Después se lesiona Austin Ekeler y llega Justin Jackson y lo vuelve a hacer bien. Entonces parece que Shane Steichen y Anthony Lynn lo han sabido hacer bien, han sabido remediar esos asuntos. Llega Tremaine Pop, también lo hace bien. Llega Kalen Ballage, también lo hace bien. Entonces el backfield realmente a mí no me genera mucha preocupación. Me parece que va a cumplir lo que se necesita del backfield en el partido. La parte de las recepciones, la parte de los receptores, tampoco es algo que nos esté quitando el sueño a los seguidores de Chargers. Keenan Allen, Mike Williams, Jalen Guyton, Hunter Henry, Donald Parham han sido realmente armas ofensivas para Justin Herbert. Entonces yo creo que la parte principal de Chargers en cuanto al atractivo y lo que le puede hacer llegar a la victoria en este encuentro es la ofensiva. No veo mucho mayor problema en ese sentido. Entonces ahí no elijo algún jugador clave. El performance o el desempeño de cada uno de ellos les hará brillar y les hará conseguir las anotaciones que se requieran. El tema sería tal vez en la banda, con Shane Steichen, que ha tenido un buen desempeño como coordinador ofensivo en su primera temporada completa como coordinador ofensivo, y estoy confiando en que tenga el play calling adecuado para llevar a cabo el despliegue ofensivo de Chargers. Y bueno, amigos de Mundo Dolphins, muchas gracias de nuevo, agradeciendo la invitación que me han hecho a un servidor. Y me despido y muchas gracias. Nos vemos primeramente Dios en alguna otra oportunidad. Bye.
Bueno, pues ahí teníamos la opinión de Juande. Que yo lo veo bastante confiado en que los Chargers puedan ganar. Seguramente no haya visto mucho de los Dolphins, por no decir nada. Porque sí es verdad que a priori, bueno, no nos engañemos, los Chargers tienen un plantillón brutal. Son una de las mejores plantillas, más completas, por lo menos, más equilibradas de toda la NFL, que por H por B no está funcionando, no sabemos por qué. El MVP, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, me parece por aquí, es el médico de los Chargers que perforó el pulmón a Tyrod Taylor. La verdad es que el equipo juega bien y tiene una buena defensa, que tiene sus pequeñas flaquezas, pero no es una defensa que tampoco... si no está Bosa, no funciona. El problema ahí es Bosa. Y luego tiene un ataque que tiene auténticas joyas en el ataque, como Keenan Allen, como decía Henry, y como Kalen Ballage, por favor, no se nos olvide. Pero claro, Justin Herbert es un quarterback relativamente poco móvil, con una línea ofensiva transparente y de papel, y claro que el cover cero se lo va a comer con patatas, tigrillo. Yo creo que aquí 5 o 6 sacks hay que sacar.
Sí, exactamente. Aquí nuevamente, si algo te está funcionando, lo vas a repetir y lo vas a repetir. Si algo está funcionando, no lo cambias. Y sí, si con Kyler Murray sobrevivimos a ese torbellino llamado Kyler Murray, Justin Herbert va a ser, en teoría, en el papel, algo muchísimo más sencillo. Y más si nos está diciendo que su línea ofensiva no está funcionando al 100%, ahí hay una oportunidad enorme de Christian Wilkins, de Shaq Lawson, de Emmanuel Ogba, sobre todo Zach Sealer, de arrasar con esa línea y hacer de las suyas para este Justin Herbert. Fíjate que aquí lo que normalmente no comenté para el partido de Arizona, que aquí va a ser pertinente, es justamente que en las jugadas de pase con Kyler Murray tardaba mucho en encontrar un receptor, y eso habla bien de la cobertura de pase. Vamos a ver si contra este Chargers hacen lo mismo, esa cobertura de pase, que le cueste trabajo encontrar receptores, porque eso qué provoca, que alargue la jugada, y si se alarga la jugada, tiene más tiempo la línea defensiva de provocar la equivocación, de llegar con la presión, de provocar la captura. Entonces, lo ideal sería exactamente esa dicotomía de defensa que tiene Miami ahorita. Presión al máximo y atrás seguros con la cobertura para que Justin se quede la pelota, venga la presión, venga la equivocación y ahí venga la oportunidad de Miami de tomar la pelota o de simplemente detener a su ofensiva, que efectivamente tiene unos jugadores de muy buen nombre. Keenan Allen, Mike Davis, Kalen Balach no cuenta. Hijo, sal de ahí, tú no perteneces ahí. Salte de esa foto, carnal. No, tú no vas ahí.
La verdad que es un auténtico equipazo. Yo tengo, yo creo que en todas, si no en casi todas, a Keenan Allen en mis fantasies desde hace muchísimo tiempo. Es un equipo que anota puntos en el marcador, que consigue remontar, que es dinámico, que hay que saber atar, sobre todo Keenan Allen, que para mí es el mejor corredor de rutas de toda la NFL. De hecho, no, mucha gente no lo considera entre los top 3, ni, no sé por qué, será porque están los Chargers, pero Hugo, se antoja fundamental que la defensa funcione muy bien contra este hombre. Ya veremos a ver cómo se la amarra la presión, como bien decía Tigrillo, y que el ataque, no sabemos por dónde atacar, es porque la defensa es buena y juego de carrera no tenemos para romperles, ¿no?
Pues sí, es verdad que es un equipo contradictorio, por así decirlo, los Chargers, porque además hacen unas primeras partes estupendas, luego se hunden, por así decirlo, o se vienen abajo o lo echan a perder. Y bueno, creo un poco, se han dicho ya más o menos todas las cosas que considero claves. Por un lado, por parte de los Chargers, pues para ellos es vital, o debería ser vital, que juegue yo y Bosa, y a ver cómo lo utilizaban, si por el lado ciego de Tua o entrándole de cara. La línea tendrá que estar especialmente atenta si juega este jugador, y Tua debería ser inteligente y aprovechar pues sus condiciones, porque para que no te lleguen tienes dos opciones: o escapas muy bien o tienes un release muy rápido y una lectura muy buena. Por ejemplo, a Dan Marino no le cogían casi, o le cogían pocas veces, porque tenía un release, soltaba el brazo con una velocidad endiablada. Y Tua puede hacer lecturas en 1 o 2 segundos y suelta el brazo también rápido. Entonces, va a ser una buena prueba de fuego para él el tener enfrente a un pass rusher si juega Bosa, tan importante. Y luego, ofensivamente, pues sí, los Dolphins, el juego de carrera es una incógnita y sería interesante poder contar con Preston Williams. Y defensivamente creo que Miami lo tiene que tener muy claro. Para mí Keenan Allen es el hombre clave, y creo que para Flores también lo será así, porque es un corredor de rutas excelente que genera mucha separación de sus defensores. Y por lo que hemos dicho antes, ¿no?, el esquema de Miami depende mucho del triunfo individual. Entonces, el que salga victorioso de ese emparejamiento, sea Xavier Howard o sea Byron Jones, el que se vaya a encargar de la cobertura de Keenan Allen, puede tener pues muchas opciones de ganar el partido. Y luego otra, creo que los Dolphins y Flores preparará pues muchas cover zero blitz, muchos paquetes de blitz para poner nervioso y meter muchísima presión a Herbert, que aunque tiene capacidad para extender jugadas con las piernas, desde luego no es Kyler Murray y es un jugador novato que lo hemos visto en su etapa universitaria venirse abajo con la presión o desconectarse de los partidos, y creo que le pueden preparar lo que ya voy a llamar a partir de ahora un Jared Goff.
Sí. Además tiene toda la pinta y van a demostrar por qué no se escogió a Herbert para los Herbert Leavers, que parece que está de moda. ¿Por qué tú has el escogido y no Justin Herbert? Voy a dejar aquí un dato. Keenan Allen lleva toda la temporada 62 recepciones para 651 yardas. O sea, está ya cerca de... A media temporada, la proyección es a 1.200 yardas esta temporada. Solo lleva 4 touchdowns. La verdad es que no es la herramienta preferida para la red zone. Pero no es nada desdeñable, ¿eh? Este señor mueve las cadenas. Ya veremos en qué, uh-huh, en qué queda. Un ejemplo, ¿vale? Devante Parker ha estado tocado, pero en una temporada que podemos calificar como normal de Parker, lleva 36 recepciones, casi la mitad, y 431 yardas, 3 touchdowns. Quiero decir, ojito con Keenan Allen. Yo lo tengo alineado igual en la fantasy, ¿eh? Porque sé que me va a dar mis 13-14 puntos y entonces no lo puedo quitar. Lo siento. Ojalá pierda todos los partidos. Ojalá los pierda todos porque Keenan Allen tiene un 2. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, yo con esto lo daría todo por cerrado. No sé si alguno tiene que comentar algo del partido. Si no, lo metéis aquí en estas vuestras reflexiones finales. Tigrillo, ¿algo que te quede en el tintero? ¿Alguna recomendación para esta jornada que viene?
En el tintero me queda justamente el juego de carrera de los Chargers. Digo, yo sé que no es no es amenaza, pero sí tener nada más cuidado con Joshua Kelly y con Justin Jackson. Balach lo estuvo haciendo bien contra Las Vegas, pero hay que tener, ya en serio, hay que tener mucho cuidado con ese juego de carrera. Sería nada más ponerle atención ahí, porque en Miami es el punto débil de la defensa, el juego de terrestre, y pues ponerle atención ahí. Y con lo que decías, por ejemplo, de Eckler, que tiene muchas yardas, pero a 4 touchdowns, es que ahí pues ya se me trabó el de internet aquí, mi previa. Mi estreno fracasó. Lo siento, Ancho, te fallé. Pero lo que quería decir es justamente eso, que Chargers tiene muchísimas yardas, es el segundo lugar en NFL en yardas en la ofensiva, pero es el lugar número 17 en puntos anotados. O sea, ahí hay que ver esa efectividad en zona roja. Tal vez sea por eso que Chargers no gana, no lo sé. Hay que investigar un poco eso, pero esa estadística ahí está reveladora. Ese de los equipos que más yardas generan en sus partidos por juego, pero es el que, o sea, está en el lugar 17 de puntos anotados. Entonces, ahí está una dicotomía bien importante. Y para esta semana, pues nada, ver a los Dolphins, ¿no?
Sí, la verdad es que poquito más hay. Hugo, ¿qué te queda en el tintero? ¿Recomendaciones? Pues... Aparte de que, por favor, vayan y chequen la sección de college esta semana, que hay un nuevo mascotas y tradiciones. Y así estamos informados, ¿eh, Tigrillo?
Sí. Esta semana vamos a darle prioridad a los divisionales, descansan los Jets.
No, que digo que consultes eso, no que hables tú, ya le toca a
Hugo. Sí, perdón, sí, dale. Yo también publiqué ese link, también le vamos a darle a votar todos. Sí.
Siempre, bueno, perdón. Esa recomendación hay que hacerla siempre, que chequen las tradiciones y mascotas de Coolidge, que se interesen por la competición universitaria. Y luego cosas que me queden por decir, nada, pues del partido, que en otras temporadas hubiera sufrido mucho por quién se iba a encargar de la cobertura de Hunter Henry, porque los Titans nos masacraban, pero la verdad que Eric Rowe, desde que cogió su papel de secador de Titans, lo está haciendo fenomenal. Y luego recomendación, que voten a Tua, y que está nominado para Rookie del Año, que nos haría mucha ilusión, que se lo merece y que se puede votar todas las veces que quieran, ya lo hemos dicho, y nada, que a disfrutar del encuentro, que pase lo que pase, y aquí no es un duelo tú a Herbert, al final es un duelo de futuro y un partido que nos tiene que hacer ver cosas positivas de cara al futuro de los Dolphins.
Pues sí, yo voy a extenderme un poquito más de la cuenta. Rápidamente, os recomiendo para que veáis a las 7 de la tarde de entremés el Philadelphia Eagles New York Giants. ¿Vale? Porque los partidos podres de estos de equipos malos al final están resultando los más entretenidos al final, porque hay muchas anotaciones, hay defensas, no sé qué. Porque como nadie consigue anotar, pues bueno, esta yo creo que es el mejor partido que podéis ver a las 7 hasta que llegue el partido a las 10. Si tenéis la oportunidad, coged un vuelo e iros a Miami. ¿Os acordáis que la semana pasada dije que eran $350 la entrada más barata para ver a los Cardinals? Bueno, para ver a los Dolphins contra los Chargers esta semana, que mantienen el 20% de aforo del Hard Rock Stadium, la entrada más barata cuesta $55. Y no está arriba, porque no está abierto el anillo superior, sino que está abajo. O sea que está a muy buen precio. También es verdad que contemplan la posibilidad de cerrar este fin de semana. Y luego, como reflexión final para cerrar, y lo vamos a dejar ahí, nos viene ahora un ras de 4 partidos, que son los Chargers, los Broncos, los Jets y los Bengals. No se ganan 6 partidos de los 9 primeros de la temporada desde el año 2011, que fue una temporada relativamente buena. De esos 4 partidos que nos quedan por delante, 2-3 se ganan casi seguro. El que más dudas me puede generar tal vez pueda ser o este o el de los Bengals, todavía no lo tengo claro, pero vamos, ahí se van a dar. Más las 5 que tenemos, si llevamos 3 son 8. Con 8 victorias y recibir en casa a los Kansas City Chiefs puede ser una cosa muy seria. Así que de aquí hasta que llegue aquello, no hagamos cuentas de rechera, disfrutemos día a día y fins up. And I don't bust back because I shoot first. Meet me on the fresh train. Yes, I'm in the building. You just on the list of guest names. And all of my riders do not give a fuck. X Games. Guns turn you boys into pussies. Sex change. And I smoke till I got chest pains. And you niggas know I rep my game like Jesse James. Women are possessive and they wanna possess Wayne. I've been fly so long I fell asleep on the fucking plane. Skinny pants and some Vans. Call me AAA, get my advance in advance. Amen. As the world spinning, dance in my hands. Life is a beach, I'm just playing in the sand. Wake up and smell a pussy. You niggas can't see me, but never overlook me. I'm on the paper trail, it ain't no telling where it took me. Yeah, and I ain't a killer, but don't push me. Let the tell me how you love it. You know you at the top and on the heavens right above it. We own. Never said beautiful black woman, I bet that bitch look better red. Limping off tour cause I made more off my second leg. Motherfucking Birdman Jr. 11th grade. Fall on automatic start. I can hand it to Drake, I do a quarterback draw. Wildcat offense, check the paw prints. We in the building, you niggas in apartments. Now come on, be my blood donor. Flow so nice, you ain't gotta put a rug on her. Do it big and let the small fall under that. Man, where you stumbled at? From where they make gumbo at? Hang at the fucking beat, jumping like a jumping jack. And you know me, I get on this bitch and have a heart attack. Hip-hop, I'm the heart of that. Nigga, nothing short of that. President Carter.